Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo de la cadena COPE. Estaremos con ustedes las dos próximas horas en este último esfuerzo antes de la Semana Santa, en este parón liguero, pero también en un día en el que se concentran las elecciones, en esta previa ya de Mundial de Rusia 2018. Por ejemplo, la española, los 24 jugadores de la selección española de Lopetegui han llegado a eso de las 9 de la noche a Las Rozas, hora a la que estaban citados para cenar juntos en la Ciudad del Fútbol y a partir de mañana empezar a entrenar y preparar los dos próximos amistosos. Viernes, día 23, ante Alemania en Düsseldorf y el martes 27 en el Metropolitano, en el Wanda, aquí en Madrid, frente a Argentina. O sea que dos partidos de mucha altura. Va a estar con nosotros en directo el seleccionador nacional, Julen Lopetegui, para que nos cuente cómo afronta esta importante semana, estos importantes 10 días, con dos partidos que pueden marcar un poco la tónica de España de cara a ese Mundial de Rusia. Del resto, les contamos que acaba de terminar el último partido que quedaba en juego de segunda división. Era el que enfrentaba al Huesca y al Sporting en el Alcoraz. Ha ganado el Sporting 0-2 al que era líder, pero ya no es líder. Nuevo líder de segunda, el Rayo Vallecano, tiene 57 puntos. Los dos goles del Sporting de Michael Santos, que tiene una racha espectacular el conjunto de Baraja. 4 victorias consecutivas, confirma su buen momento, 9 goles a favor, 0 en contra. Es cuarto el Sporting con 52 puntos, está a 5 del ascenso directo. Ojo, el próximo sábado en el Molinón a las 9 menos cuarto de la noche, Sporting Rayo Vallecano, es decir, el Sporting contra el líder, igual que pasaba en el día de hoy. Está Fouto en el Alcoraz en Huesca porque ha contado el partido en gol. Hola Fouto.
¿Qué tal, Castaño? Muy buenas. Enhorabuena por los 3 puntos.
¿A mí me dices?
Hombre, claro, evidentemente. Bueno, hombre, ¿tú eres del Oviedo o qué?
No, no, pero hombre, yo no he hecho nada, lo han hecho los jugadores.
Bueno, ha hecho más que tú, Johnny, que ya está escuchando el partidazo de COPE, y que es una auténtica delicia que haya vuelto al Sporting, porque vaya los partidos que se están marcando desde que ha retornado cedido por el Málaga. Te está escuchando ya, Juanma.
Hola, Johnny.
¿Qué tal, Juanma?
¿Qué tal?
Bien, todo bien.
Joder, bien no, fenomenal. Vaya racha que ha cogido el equipo, qué pasada, ¿eh?
Sí, parece que bueno, que hemos cogido velocidad de crucero y vamos a intentar mantener esta racha lo más posible, porque al fin y al cabo en esta categoría que es tan igualada, el coger rachas así te hacen irte más arriba o más abajo.
He estado viendo el partido, en los primeros 20 minutos os ha apretado mucho el Huesca, pero a partir de ahí, sobre todo a partir del gol, el primer gol vuestro, el partido ha sido del Sporting.
Sí, a ver, obviamente sabíamos que iban a salir muy fuerte, encima pues eso, llevaban un año y medio sin perder en su casa, es el líder, bueno, hasta hoy al acabar el partido era el líder de segunda, y eso no es casualidad, el estar tantas jornadas ahí arriba, pero creo que hemos hecho un partido muy serio en todas las facetas del juego, tanto atrás como arriba. Creo que hemos hecho un desgaste muy muy bueno y le hemos puesto las cosas muy difíciles al Huesca.
Totalmente. Oye, vaya cambio que ha pegado el equipo con Baraja y contigo. No sé quién tiene más influencia, pero desde luego los dos habéis cambiado al Sporting.
No, yo creo que bueno, al fin y al cabo ha sido todo el mundo. Creo que cuando llegué a Gijón me encontré un poco el vestuario un poco desanimado por esa mala racha que encadenó en el mes de noviembre, que le hizo salir de los puestos de promoción, y lo que hablaba así con compañeros con más confianza, les decía que la segunda que era muy larga y en el momento que cogiésemos una racha buena, pues el equipo iba a tirar para arriba, y así está siendo.
O sea que estás un poco ahí con galones en el vestuario, ¿no? Aunque hayas llegado en el mes de diciembre, recordando que tú estuviste ahí, que tiraste de ese equipo.
No, bueno, intentando pues animar al vestuario, porque al fin y al cabo hay un equipazo y solo pues había que mejorar ciertas cosas y eso es lo que hemos hecho. Hemos corregido así los pequeños errores que teníamos y hemos conseguido meternos en la parte alta de clasificación y ahora a mantenernos ahí y a luchar por el ascenso.
Oye, un lunes a las 9 de la noche y había sportinguistas en Huesca, en pleno invierno.
Sí, una pasada. La verdad que darles las gracias por venir hasta aquí en un lunes que es jornada laboral, que bueno, que encima estás a 600, 700 kilómetros de Gijón. Darles las gracias, que vuelvan despacio a casa y que el sábado vayan al Molinón, que vamos a intentar darles otra alegría.
El sábado, bueno, vaya partidazo en el Molinón, 9-4 contra el Rayo. No me extrañaría que se llenara el estadio, ¿eh?
Sí, posiblemente vuelva a haber una buena entrada porque, bueno, al fin y al cabo estamos consiguiendo enganchar a la gente vuelve a disfrutar del equipo y creo que vamos en la misma dirección, tanto jugadores como afición, que eso fue lo que nos dio frutos en 2015 cuando ascendimos.
Está claro por quién va este intento de ascenso, ¿verdad?
Sí, está claro. Al fin y al cabo es una motivación extra el tema del Brujo, entonces bueno, a seguir apretando, que esto es largo, pero que estamos ahí ya.
Sin duda. Un abrazo, Johnny.
Un abrazo.
Gracias. Johnny, el jugador del Sporting en directo desde el Alcoraz. Bueno, foto, ha habido una imagen que ha sido flipante en el partido. Se le ha salido el hombro a Calavera, el jugador del Sporting.
Calavera.
El jugador del Sporting. Y ha salido el médico del Sporting desde el banquillo y se lo ha colocado en un segundo. O sea, es que no le ha preguntado ni qué le pasaba.
Sí, sí, Gonzalo Revuelta es el doctor del Sporting. La verdad es que yo estaba muy cerca, Juanma, de la jugada a pie de campo. Se le había salido el hombro por completo, ha salido rápidamente y se lo ha colocado como si estuviera jugando al Tetris. O sea, ha sido una cosa tremenda.
Bueno, pim, pam, luego, pim, pam.
De un movimiento, pum, se lo ha colocado. Y el jugador, yo he hablado con él ahora mismo cuando se marchaba, perfecto, ha podido continuar el partido.
No, ha sacado de banda, ha sacado de banda la siguiente jugada.
Sí, lo que pasa es que no le dejaba el colegiado sacar de banda porque todavía no había entrado al terreno de juego.
Sí, pero que vamos, que luego, estaba para sacar de banda. Claro, se le acababa de salir el hombro y estaba para sacar de banda. Tremendo, eso es tremendo.
Por eso te digo, luego ha podido continuar y ya te digo, lo acabo de preguntar ahora y sin ningún tipo de problema. Así que un fenómeno el doctor del Sporting de Gijón, que se marcha muy contento Juan Maya del estadio del Alcoraz, con estos números tremendos. Ha ganado 9 partidos de 13 Rubén Baraja. Y la verdad es que el equipo está en una dinámica muy positiva, el Sporting de Gijón.
Gracias, Fouto.
Hasta luego.
Hasta luego. Hola, Luis García.
Hola, Juanma, ¿cómo estás?
¿Has visto la imagen del médico del Sporting?
No, la imagen es tremenda. Es tremenda.
Es alucinante.
Es que ya llega a colocar el nombre derrapando, ya está con el hombre, ya cae. Está de rodillas, es impresionante.
Tomás Guas, muy buenas.
Ha sido la jugada del partido.
No, de verdad, el que no lo haya visto, que se preocupe en verlo. porque es alucinante. Es que ni le pregunta qué tiene. Hola, Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿La viste?
Pues no la he visto.
Te lo recomiendo. Hola, Marchante, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hola, Senabre.
Hola, muy buenas.
Bueno, estamos todos preparados, ¿eh?, en esta noche de partidazo que hemos abierto de manera extraordinaria con la segunda por la victoria del Sporting en Huesca. Ánimo a Petón, ¿eh? Ánimo a Petón. Lleva el Huesca, en los 5 últimos partidos, 3 derrotas y 2 empates. Guas.
Volverán.
57 puntos. Sí,
volveremos.
Tienen que volver. Y hoy han salido muy bien al partido, ¿eh? El Huesca ha salido muy bien al partido, pero luego a partir del gol del Sporting se ha venido abajo.
Oh, hombre, si la pelotazo del Cucho al palo entra y se pone 1-1, pero el Sporting está muy bien.
Sí,
estupendo el Sporting, ¿verdad?
Serio. Sí, sí. Bueno, pues ahora lo comentamos todo, ¿eh? Se conoce ya la hora del derbi de madrileño, el Madrid-Atleti que tenemos en la jornada 31.
¿Pero se juega?
Se juega. Domingo 8 de abril, en plena batalla por las semifinales de Champions para el Real Madrid, en el Bernabéu a las 4:15 de la tarde. Domingo, 4:15 de la tarde, es un partido, insistimos, que queda en medio de la eliminatoria entre el Real Madrid y la Juve, y también en la del Atlético de Madrid y el Sporting de Portugal de la Europa League. Messi ha hablado en América Televisión, ha repasado varios temas, entre ellos su retirada, lo que tiene pensado hacer cuando deje el fútbol, y en cuanto al presente, Leo ha hablado del Mundial y ha reconocido que sería un sueño por cumplir proclamarse campeón en Rusia.
Es un poco lo que sentimos toda esta camada que viene jugando el último tiempo, es un poco también lo que nos hizo sentir la gente, ¿no? Parece ser que el haber llegado a 3 finales no sirve de nada, poder estar en esa final, poder ganarla, poder levantar la copa, es un sueño de siempre y cada vez que llega un mundial se hace más fuerte todavía.
A ver qué pasa en el mundial con Messi, que es sin duda el que va a acaparar la mayoría de los focos en ese intento de hacer a Argentina campeona. Cristiano, cara y cruz. A ver, el delantero del Madrid está atravesando el mejor momento de la temporada. 37 goles este año con el Madrid, entre todas las competiciones. Dos más que Messi, entre todas las competiciones. Pero siguen vigentes los problemas con Hacienda. Hoy ha habido novedades al respecto, porque tiene información importante y calentita Ángel García. Hola, Ángel.
Hola, Juanma. Buenas noches a todos los oyentes. Ha habido, bueno, informaciones enfrentadas durante todo el día, al final desmentidas, tanto por la Hacienda como por Cristiano Ronaldo. Ya sabes que amanecíamos con esa información del diario El Mundo, que Cristiano habría ofrecido un cheque en blanco a la agencia tributaria para cerrar el caso si retiraba la petición de cárcel. Bueno, pues primero ha sido la agencia tributaria a través de Europa Press quien lo ha desmentido. Sí reconoce una reunión muy insatisfactoria hace unos meses en la que Cristiano ofreció una cantidad insignificante, 4 o 5 millones de euros, ya sabes que le reclaman cerca de 14,8, y desmiente también ese cheque en blanco o que tenga intención de retirar la vía penal, y el propio Cristiano ha hablado luego en Instagram de noticias falsas. Yo lo que puedo contarte es que ayer mismo, curiosamente, a mí me dio por volver a preguntar a alguien importante en la acusación si había habido algún acercamiento, si estaba cercano ese pacto. La respuesta fue contundente: ninguno. No hay oferta alguna y me extrañaría que Hacienda abandonara la vía penal. Por eso yo esta mañana daba poco crédito a esta noticia. Al final lo que hay que decir, Juanma, es que el juicio está terminando la instrucción y habrá que decidir la jueza si ve indicios de delito y, por tanto, empieza el juicio de verdad, se hace la acusación, que va a ser muy importante por parte de la acusación, la petición de pena, y a partir de ahí que un juez dicte sentencia y haga justicia.
Luego ampliamos. Este es Xavi Alonso, otro que tiene problemas con Hacienda. Esta mañana ha dicho esto.
Yo tengo la conciencia de que todo lo he hecho bien, he estado pues colaborando y demostrando paso por paso todo, o sea que confío en que esto va a acabar en buen puerto, a pesar de que esto va para largo, pero estoy convencido de que lo he hecho siempre todo bien.
De hecho, dentro de esa tranquilidad, ¿no te planteas un acuerdo?
No, porque es una cuestión de principios, ¿no? Yo si tuviese dudas, pues podría, pero no, lo tengo todo muy claro.
Cuidado con los principios y con Hacienda, ¿eh? Que no entiende muchas veces de principios. Y esta es la voz del nuevo entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil.
De momento voy a tener carta libre para hacer y deshacer. Yo, si algo tengo claro, es que no puedo cambiar. Con esto no quiero decir que Imanol tiene un látigo siempre en la mano, no sé. Es una manera de entender tanto el deporte como el fútbol en este caso. Y bueno, y creo que si los jugadores son profesionales para todo.
El Granada ha echado a José Luis Oltra, sorprendente para mí. Tres derrotas consecutivas ha condenado al técnico, que deja al equipo quinto con 49 puntos. Con 49 quinto le han echado, ¿eh? Está a 8 del ascenso directo. El que se pone en el banquillo hasta final de temporada será Pedro Morilla, que llega procedente del filial. Y en rugby, la Federación Internacional ha confirmado que el viernes se va a reunir para revisar todas las jugadas polémicas del partido entre Bélgica y España de ayer, como pidió la Federación Española, y va a decidir si se tiene que repetir el partido o no. Sería algo histórico. Insisto, esto será el próximo viernes. Hoy han llegado a España los protagonistas, Jaime Nava, por ejemplo, el capitán, que pedía disculpas por la imagen del final del partido, y Santi Santos, el seleccionador, que se emocionaba.
Pasando las horas y analizándolo fríamente, lo que vivimos ayer fue verdaderamente vergonzoso, ya no solo para el rugby español, sino para el rugby en general. El rugby sí que es un deporte en el que es muy posible conseguir influir sobre los jugadores y sobre el estado anímico de los jugadores. Ayer se nos anuló completamente, por eso no hubo partido, pero no nos dieron ninguna oportunidad a nosotros de jugar.
Y lo que no te mata te hace más fuerte, y nosotros nos vamos a levantar y vamos a ir a Japón.
Joder, cómo estaba, ¿eh? El seleccionador de rugby. Luego charlaremos con él también aquí en el partidazo. ¿Habéis visto Fiebre Maldini en el día de hoy?
Sí.
Como para no verlo.
Espectacular historia la que nos ha contado Maldini con Juan Señor y con Poli Rincón en el estudio de Movistar Plus, que consiste en que los jugadores de Malta, los que recibieron el 12-1 frente a España, ¿qué año era eso? 81.
83
para ir a
la clasificación para la Eurocopa.
Para la Eurocopa del 84.
El día de mi salto, 21 de diciembre.
83, 21 de diciembre del 83. Dicen que jugaron drogados la mitad del partido, entre otras muchas cosas de lo que han contado. Va a estar Maldini, vamos a escuchar los testimonios de los jugadores de Malta y vamos a hablar con Poli Rincón, que estuvo en ese partido, que hizo 4 goles, para que nos cuente qué le parecen las declaraciones que hayan hecho los jugadores de Malta.
Pero ¿y quién les drogó?
¿Qué dicen, vamos? Al parecer les metieron limones, ¿no? Sí.
Unos limones en el descanso, partidos al medio al limón, y según
a ver, no hablemos todos a la vez. A ver, Ángel, hay una cosa que se llama auriculares, pon tus auriculares y ahora cuéntalo.
Digo que unos limones en el descanso, entró, según ellos, un señor bajito, vestido de blanco, que les ofreció unos limones partidos al medio. Ellos los aceptaron y se lo tomaron, cosa bastante
extraña.
Una cosa
muy extraña, que te ofrezcan limones partidos al medio y que te los comas, es una cosa rara.
Y a partir de ahí empezaron a sentirse mal, algunos hablan de que se sentían como si estuviesen borrachos, bueno. Y luego al final del reportaje acusan a los jugadores españoles de que iban con un líquido, ácido líquido en la boca.
Naranjas
con,
eran.
Con espuma blanca saliendo de la boca. Vamos, que les acusan literalmente de tomar esteroides a los españoles.
Y además, después de todo esto, resulta que entraron en el vestuario de los españoles a pedir cambiar camisetas. Sí. Que eso sí que ya es curiosísimo.
Luego lo contamos todo, Esto es el partidazo, Cadena COPE, nos vamos a Las Rozas, nos espera el entrenador de España.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Once y 46, una hora menos en Canarias, si nos escuchan desde Canarias y tienen la enorme suerte de estar en Canarias porque no saben el frío que pega ahora mismo en el centro de la península. Y en Las Rozas tiene que pegar el frío, ¿eh? Seleccionador nacional, Julen Lopetegui, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hace frío ahí, seguro, ¿eh?
Sí, sí, frío y viento hoy, sí.
Y creo que dan para las noches de mañana y pasado mínimas de -2, -3, o sea que no está la cosa para salir a dar un paseo, ni mucho menos.
Sí, la primavera se hace rogar todavía, se hace de rogar.
No sé si estaba escuchando, mister, lo del partido de Malta, el reportaje. ¿Lo ha visto? ¿Ha visto el programa?
Lo estaba viendo ahora mismo, justo cuando se estaba escuchando y también lo estaba aquí viendo en la televisión, sí.
Bueno, es
sí.
Alucinante, ¿eh?
Bueno, yo lo que recuerdo de ese partido nos marcó a todos. Yo tenía entonces 15 años y bueno, yo sí recuerdo con qué entusiasmo lo vivimos y fue una gesta increíble y un gol más, y además empezó perdiendo y bueno, la verdad que lo recordamos como una gesta histórica, ¿no? Luego ya evidentemente todos los comentarios ahora que puedan salir después de 20 y pico años, pues tampoco le doy mucha credibilidad yo.
Es verdad, pero que todos nos acordamos dónde estábamos el día de Malta, dónde estábamos el día de Iniesta, en otros acontecimientos desgraciados de este país también nos acordamos dónde estábamos, 11M y todo eso también. Son momentos que marcan desde luego la vida de los españoles. ¿Qué tal está? ¿Cómo ha estado estos tres meses? Porque como los seleccionadores aparecen y desaparecen en las convocatorias, bueno, aunque usted sí da entrevistas en los palcos cuando va a ver los partidos.
Yo le veo casi todos los domingos.
Sí, a Marchante la ve mucho, ¿eh?
Sí, no, tiene un marcaje bueno, única. Sí, sí, bueno, pues evidentemente estamos en nuestro trabajo, en nuestra tarea, que es ver todo el fútbol que podemos, estar encima absolutamente de cada jugador, de lo que de los momentos de forma de cada uno, de cómo se encuentran, y viajamos y vemos mucho fútbol en directo, y luego, pues lógicamente, preparando todo lo que ya va a venir a partir de junio con los tres rivales que nos han tocado, y también preparando estos dos partidos de marzo, que son pues contra el campeón y su campeón del mundo, ni más ni menos, ¿no? Y que lógicamente pues nos exigen prepararlos bien, con cariño, con mimo, porque es nuestra última ventana de preparación y queremos prepararla bien, ¿no?
Muchas veces las entrevistas con el seleccionador se convierten en un giro absoluto a preguntas que tienen relación con los que no están. Siempre se pregunta por los que no están. Y yo no quiero que se convierta en eso las entrevistas con Lopetegui aquí en la radio, porque claro, que si Vitolo, que si Morata, que si Sés, que si... Siempre se pregunta por los que... Por ejemplo, por Marcos Alonso siempre preguntábamos. Pues mira, ha entrado en esta convocatoria. Pero, por ejemplo, lo de Lucas Hernández, que se haya ido con Francia. ¿Usted llegó a hablar personalmente con Lucas Hernández para intentar convocarlo o no?
No, lo que yo sí pedía en la rueda de prensa anterior es que antes de preguntar por cualquier jugador, bien sea Lucas o William José, que la gente se entere exactamente cuáles son las situaciones, porque ninguno de estos dos chicos en ningún momento es seleccionable, o sea, no se le podría, el único equipo que les puede seleccionar en este caso es Brasil y Francia, con lo cual mientras no se den esos estadios, esos episodios personales, administrativos, que tal, nosotros no podemos entrar ni a valorar la posibilidad de traer a un chico de estos, con lo cual es más el ruido que se hace fuera, porque alguien dice que puede, si se hace, pero la realidad, hechos consumados, es que el chico no es seleccionable y además ha sido seleccionado por Francia, con lo cual punto y final.
Bueno, en el caso de Lucas, Julen, yo creo que ayudó que él dijo que como que quería jugar con España, entonces claro, eso activó también un poco a lo mejor la alarma, ¿no?
Bueno, pero una cosa es lo que se haya dicho y otra cosa es cuál es la realidad jurídica de cada chico. Y esa es la que, lógicamente, hace que el chico sea seleccionable o no sea seleccionable. Y en este caso, en ningún momento ha sido seleccionable ni él, ni William José, ni lo fue Laporte, ni lo es Luca, su hermano Teo. Es decir, son chicos que llevan tiempo en España, pero que por unas cosas o por otras mantienen su nacionalidad y no son seleccionables españoles.
Dígame una cosa, que la liga esté prácticamente decidida, ¿al seleccionador le viene bien, le viene mal o le da exactamente igual?
Bueno, digamos que lo que nos gustaría es que llegaran con un ritmo de competición al final todos alto y que llegaran con motivaciones y bueno, pues la verdad que el hecho de que en la liga pues parece que haya tanta diferencia pues quizás pueda no ser bueno, pero por otra parte pues el Madrid también tiene muy buenas perspectivas en la Champions y habrá que ver cómo evoluciona esa competición. Pero si me preguntas por el escenario ideal, yo quiero que mis jugadores lleguen al final, que ganen torneos, que lleguen con una sonrisa, que ganen todo lo que puedan y que ya gestionaremos tanto el cansancio como la alegría. Pero yo los prefiero en ese estado, sin ninguna duda.
Pues es importante lo que acaba de decirnos. Prefiere que estén compitiendo que no que estén descansando. O sea, lo tengo clarísimo lo que nos acaba de decir. Que el Madrid llegue ahí, o el Sevilla, Madrid-Sevilla, por ejemplo, que no en Liga no tiene tantas opciones, llegarán hasta muy lejos en la Champions, que el Barça le metieran un poco de candela en Liga para que se viera obligado a forzar. En fin, que hubiera más competencias, ¿verdad? Sí, sí, probablemente fuera lo mejor.
Sí, sí, yo lo prefiero. Luego, evidentemente, pues tendríamos que matizar nuestro plan, nuestra agenda de preparación en base a esa realidad que existiera, pero sería por una buena causa, porque creo que los jugadores llegarían en mejor estado, y sobre todo el estado mental es vital. Y un jugador feliz, y un jugador alegre, y un jugador que ha ganado, siempre es mucho más fácil de gestionar.
Jugar contra Alemania y contra Argentina no es demasiado como demasiado examen antes del Mundial. ¿Qué necesidad hay de pasar por ese apuro antes de tener que pasarlo de verdad?
Es cierto que mucha gente te dice por qué no hemos encontrado otro rival, pero bueno, nosotros entendíamos que nuestra última ventana de intervención es esta y queríamos tener la sensación de que nos sirva, ¿no? De que nos sirva para sacar conclusiones de cara al Mundial, que es lo realmente importante, y para ello necesitamos rivales duros. Más duros no hay, porque es el campeón y el subcampeón del mundo, y bueno, y vamos con toda la ilusión. Sabemos que hay muchísima exigencia por parte de los dos rivales, pero también vamos a tener mucha motivación, mucha ilusión y muchas ganas de afrontarlo y de querer hacer bien las cosas. Eso es lo que vamos a tratar de hacer y luego veremos qué conclusiones sacamos de ambos partidos, ¿no?
¿Cómo va a llegar Iniesta al Mundial? Es un año en el que se están midiendo mucho los esfuerzos también de un hombre tan importante como Andrés. ¿Cómo está y cómo va a llegar Iniesta al Mundial?
Yo a Andrés le veo mejor que el año pasado, este año. Le veo con más continuidad y le veo haciendo cosas que el año pasado quizá no hacía, porque tuvo algunas lesiones que seguramente le invalidaron un poco más, y este año ha tenido alguna molestia, pero yo he tenido más continuidad y yo la verdad que le veo fenomenal. Tuvo una pequeña lesión que prácticamente no le inhabilitó para jugar el partido contra el Chelsea, que lo jugó y lo jugó bien, y ya participó también en el último partido de Liga, y bueno, y con nosotros va a estar a tope, o sea que encantados de que así sea, y él está con mucha ilusión, muchas ganas y mucho compromiso cada vez que viene a la selección, al igual que el resto de sus compañeros, y eso es lo más importante.
¿Qué tal está Piqué de la rodilla? Porque yo ayer cuando vi que se resentía un poco en el partido pensé que no...
Sí, no, pero no es la rodilla tiene bien, ¿no? Tiene una sobrecarga pequeña en la parte alta, pero que le permite seguir jugando perfectamente, y lo que habrá que tratar es de cuidarlo un poco también en los entrenamientos para que esté sin ningún problema en el partido de Alemania.
A la selección también le viene bien que la situación en el entorno informativo esté más tranquilo, ¿no? En la última concentración yo creo que usted no lo pasó nada bien.
Bueno, digamos que tuvimos concentraciones convulsas, que cada vez que pasaban, cuando era una cosa era otra, pero bueno, también de alguna manera nuestra labor es intentar gestionar ese tipo de situaciones y contamos con la colaboración más importante, que es la de los jugadores y la madurez de los chicos, y eso es lo realmente decisivo en ese tipo de situaciones, y bueno, fue una prueba también de madurez para muchos de ellos, que yo creo que estuvieron por encima del nivel y de la altura que muchos podían esperar y consiguieron al final el objetivo primordial, que era hablar de fútbol y centrarnos y rendir en el campo de juego, que es lo que realmente es para lo que estamos los profesionales.
Pues qué delicia, ¿no? Esta concentración tiene pinta de que es eso, fútbol, fútbol y más fútbol. No veo nada que que esté por ahí volando en el ambiente. Toco madera, porque
algo
siempre
vendrá, sí, algo vendrá. Algo vendrá.
Eso está bien. Hay que estar siempre alerta, hay que estar siempre alerta. ¿Tenéis preguntas para sí. el seleccionador? A ver, Mónica, joder, tío. Pero si tú lo ves todas las semanas, Mónica, a ver,
no,
venga.
No, es que yo sé que ha visto mucho a Marcos Alonso, porque ha ido bastante a ver partidos del Chelsea de la Premier. Sé que le vio el día del Chelsea también en el Camp Nou. Pero mi pregunta es, ¿por qué se ha resistido tanto a convocarle, conociéndole también como le conoce? Porque creo que le hizo debutar en la cantera del Madrid incluso. Y viendo la temporada tan buena que está haciendo.
Sí, lo he explicado más de una vez, y a él también. Es decir, es un chico que le conozco muy bien, debutó conmigo con 16 años en el Castilla. Pero bueno, él es un chico de unas características seguramente diferentes a las que nosotros hemos buscado en esa posición. Él juega un sistema diferente, hacen cosas muy diferentes, y bueno, la realidad de sus obligaciones, tanto con balón como sin balón, son diferentes a las que les pedimos a los laterales, y pues en esa situación entendíamos que había otras opciones que podían ser mejores. Pero, dicho esto, él ha tenido un rendimiento magnífico en lo que le piden, y nosotros pues tenemos la oportunidad de verle también con nosotros y ver cómo mezcla con nosotros y ver realmente pues si esas buenas sensaciones que nos transmite cada vez que le hemos jugado con el Chelsea también nos las puede transmitir jugando en línea de cuatro, jugando con mucho más espacio a las espaldas y jugando en otras circunstancias, ¿no? Bueno, los buenos jugadores yo creo que se pueden adaptar a todas las maneras de jugar, y espero que así sea, y por eso ha venido.
¿Es verdad que tenía vacaciones reservadas ya Marcos Alonso en Dubái?
No, eso me ha dicho que no, ya le he dicho que habrá un día ahí y me ha dicho que no, eso era,
vale.
Que eso era una noticia.
A lo mejor no se ha atrevido a reconocerlo, pero vamos, a lo mejor lo más probable es que tuviera algo, claro, porque...
No lo sé, no.
Con cancelación.
No, yo le creo.
Vale.
Mister, ha dicho Juanma que en este tipo de entrevistas siempre preguntamos por los que no están, así que yo le voy a preguntar por los que no están. ¿Ve usted a Morata con usted en el Mundial?
Sí. Yo creo que Álvaro tiene muchísimas posibilidades de ir al Mundial, y así, y él lo sabe, además, él lo sabe. Y bueno, no ha venido en esta convocatoria porque creo que no debería de venir, y porque creo que además debe de rehacer su situación en el Chelsea, y debe de tener una reflexión para saber que estos dos meses pues tiene que demostrar el jugador que tiene dentro, y que seguro que lo va a hacer fenomenal para que pueda incorporarse con nosotros al Mundial, porque para nosotros es un jugador importante, y el hecho de que no haya venido en esta convocatoria no significa que no tenga opciones para nada, ¿no?
Cuando dice que él lo sabe, ¿es que ha hablado con él después de no llamarle para decirle, Álvaro, tranquilo que no hay problema con eso?
Sí, con Álvaro ha hablado a menudo, y ha hablado, y él sabe perfectamente por qué no ha venido, y sabe que si hace bien las cosas y está a buen nivel va a estar aquí.
Julen, yo te voy a hacer una típica pregunta de rueda de prensa de previa de la Liga Española. ¿Cómo vamos a operar a Messi en el partido contra Argentina?
Oye, pero primero tiene Alemania. Es que... Ya, ¿Para qué le vamos a dar esa preocupación? Si la tiene, porque... Esa preocupación es la que tiene a partir del sábado.
Sí. Es que yo la tengo ya.
No, te aseguro que nos centraremos primero en Alemania, luego en Argentina, y en ambos partidos, en los dos, que nos enfrentaremos a jugadores de máximo nivel, sobre todo equipos de máximo nivel, ¿no? Que han ganado el Mundial y ahora mismo es el subcampeón. Bueno, pues trataremos, yo creo que la mejor manera de tratar de minimizar a los grandes jugadores es tratando de jugar mejor que ellos y de tener la pelota más que ellos, y es la mejor. Habrá momentos en los que lo consigamos y momentos en los que no, tendremos que buscarle soluciones también cuando las tengamos, pero sobre todo tratar que los momentos donde tengamos la pelota pues sean más duraderos y más brillantes y más continuos, ¿no?
¿Y en esos partidos contra esos rivales se esconde alguna cosa, se guarda alguna cosa? Es decir, no, supongo que no es buen negocio poner todas las cartas encima de la mesa, porque luego te lo encuentras en el Mundial y te van a conocer más, ¿no?
Sí, algo de eso hay también, vale. Todos son a la hora de las estrategias, etcétera, pues yo creo que todo el mundo entiende que los momentos realmente importantes son a partir de prepartido del Mundial, pero yo creo que la mejor manera de preparar esos partidos es hacer buenos partidos en este tipo de retos. Sabemos que son muy exigentes, pero yo creo que la mejor manera, insisto, de preparar el Mundial es enfocar retos exigentes, retos que nos lleven a los límites e intentar ser capaz de superarlos.
Mister, ¿se imagina a Piqué haciéndole un entradón a Messi?
No lo sé. No he llegado a ese punto de lucuración, pero bueno.
Debería hacerlo, ¿no? Si hace falta.
No, pues cuando llegue el momento, si hará falta. Pero bueno, Piqué normalmente suele quitar el balón de manera limpia, no hay problema.
Que se la agarramos y ya está.
Sí, casi mejor.
Oye, una curiosidad, Julen. Es verdad que, no sé que lo conté el otro día, que estuviste hablando con Machín para sí. que te contara esas cosas tan extrañas y tan bien que hace el Girona, de los tres defensas y los cinco y todas las cosas. ¿Cómo fue esa conversación?
Bueno, pues sí, sí, estuvimos en Girona y Pablo Sanz y yo los dos y vimos el partido anterior contra el Celta y luego nos quedamos a comer en un restaurantito pequeño que hay ahí en Gerona que se come muy bien.
¿El Celer? ¿Sí? ¿Can Roca?
Sí, sí, sí.
¡Hombre!
¿Qué tal? ¿Qué te pareció?
Bien, a mí me gustó mucho, evidentemente. Me gustó mucho.
¿Para ti es el mejor en el que has estado nunca?
No.
Vale. ¿Cuál es el mejor?
Zuberoa.
¿Zubero?
El Zuberoa.
¿Zuberoa?
Zuberoa, para mí sí. Vale. Pero bueno, eso es muy personal. Pero fantástico, comimos fenomenal y estuvimos con Pablo pues hablando. Sí, teníamos interés en conocer, yo creo que es el hombre que mejor maneja la línea de tres, porque una cosa es hacer un determinado tipo de sistema y ponerlo, y la otra es hacer un equipo de autor como él ha hecho en base a un sistema que lo tiene consolidado, desarrollado, ejecutado. Y bueno, tenía curiosidad por algunas cuestiones futbolísticas de ellos. Nosotros nos vamos a enfrentar a muchos equipos también con línea de tres y bueno, toda esa información es bienvenida y él estuvo magnífico, muy abierto, y bueno, fue una conversación de fútbol muy bonita y muy muy corta, desgraciadamente.
Mister, ¿alguien tiene alguna pregunta más?
No, digo que no es normal irse al técnico del Girona a consultar, ¿no? Pues dice, no, Julen se ha reunido con Zidane y con Valverde, pero me parece un reconocimiento fantástico.
Hombre,
sí.
Y da un canto
al fútbol, vamos.
Y le da normalidad.
Hombre, es que igual estás conmigo que el entrenador del año es Machín.
No, del mundo del fútbol, los entrenadores, aprendemos de todos, y somos muy curiosos y queremos saber por qué y para qué, y porque está en constante evolución nuestra profesión, y yo creo que todo ese tipo de situaciones las hacemos todos los entrenadores.
¿Ayer viste el rugby?
No lo pude ver, estaba viendo fútbol. No.
Vale.
No, raro.
No lo pude ver.
Tremendo. Espero que no nos pase eso en el Mundial.
Coño, ya nos ha pasado.
En Rusia. Bueno, sí, pero ya nos pasó en Corea, que no nos pase más. Mister, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo.
Venga, un placer.
Gracias, igualmente.
Buenas noches a todos. Hasta
luego. Julen Lopetegui, en directo, en este partidazo de la cadena COPE. Oye, ha dicho cosas importantes.
Me convence mucho Julen siempre cuando habla, ¿eh?
Sí.
Porque parece que no dice mucho, ¿no? Dice mucho Julen Lopetegui.
Va al Mundial. Morata, por ejemplo.
Morata
acaba de anunciar que Morata va al Mundial. Y que no sé si, digo, acabo de anunciar, no sé si lo había dicho en la rueda de prensa el otro día, pero yo creo que no, que no lo dijo de esta forma tan contundente,
claro, no.
Tan
no,
claro.
No.
Y luego ha dicho que él prefiere, le gustaría que la liga no estuviera decidida.
Y que gane la Champions un equipo español, y que gane la Europa League un equipo español, sí.
Para que lleguen hasta el final con la necesidad de competir.
Y con alegría.
Coherencia pura.
Es un tipo seguro. No, después sale lo que sale, como todo en esta vida, pero te da la sensación de que estás en buenas manos, como estabas con Vicente, vamos, ¿no?
Lo está haciendo bien, ¿eh?
Y luego el detalle de Machín, que sí que no, a mí me lo confirmaba en el palco el director deportivo del Girona, es que es un detalle tan bonito, tan normal, pero tan puro futbolero, o sea, que va a haber un partido
y humildad,
y al día siguiente...
Mónica,
exacto,
y
totalmente.
Y ir a buscarlo donde lo necesitas, sí, y bueno, si es el Girona,
cuéntamelo,
pues el Girona.
Claro. Cuéntamelo, que eso sabes tú más que yo, sí.
Muy bien.
Pero es lo que debería de ser, ¿eh? O sea... Quiero decir, no es por quitarle mérito, pero es decir, el entrenador del Girona lo está haciendo muy bien, tiene una forma de jugar a fútbol diferente a los demás, y Lopetegui se acerca a él. Lo raro son los otros seleccionadores que no hacen esto,
sí,
o que,
Dani,
o que se creen
parece,
por encima del bien y del mal, ¿no?
Ya, pero
es un detallazo
muchos, ¿eh?
Por parte de Lopetegui darle luz a esto, porque se podía haber callado, creo que es un reconocimiento público al trabajo de un equipo modesto y de un técnico que está haciendo fabulosamente.
Primeros mensajes de este partidazo de la cadena COPE, partidazo de lunes, ya es 20 de marzo, estamos en la semana previa a Semana Santa. Hoy no está Isaac Fouto, pero está Isaac Avilés. Hola, Isaac.
¿Qué tal, Juanma? Aquí los estamos recibiendo en @partidazocope y también en el 637-230010, donde ya saben los oyentes que nos pueden dejar también todos los audios, que los escucharemos al final del programa. Decía un oyente: me alegra saber que Morata tiene las puertas abiertas de par en par. Gracias, Julen. Julen está gestionando perfectamente el vestuario y ha demostrado que no se casa con nadie. Eso dice mucho de un entrenador, decía otro. España ha recuperado el gen competitivo y ha devuelto la ilusión. Ya me veo haciendo cosas importantes en Rusia. También nos mandan mensajes hablando del partido de segunda división. Dice un oyente: ¿cómo está la segunda? 11 equipos luchando por el ascenso. Para mí esta es la mejor liga del mundo, incluso mejor que la primera. Y decía otro: con jugadores como Johnny, como Santos y como Carmona, este año nos vamos a primera. Pucha Sporting. Y por último,
Pucha,
te leo...
Pucha.
Pucha Sporting.
Pucha.
Es que yo lo he traducido al castellano.
Castellano, Pucha.
Sí, sí. Pucha, ¿no?
Sí, Pucha con X.
Y Pucha. Pucha.
Pucha.
Nos decía un oyente, Juanma: ven a Cristiano a marcar 4 goles y volver a recuperar la efectividad y empiezan a sacar trapos sucios. Qué raro, no podrán con nosotros.
Eso dicen los oyentes del partidazo de la cadena COPE en esta noche fría, lluviosa. ¿Llovía en Madrid ahora?
No, ahora mismo no.
Pero hace frío.
Pero
¿no?
Un frío que flipas. Y es que he venido, no, claro. Y he venido en moto, o sea, yo lo tengo todo, parece que lo busco.
Sí. En la moto tampoco tienes calefacción, ¿no?
No, en la moto no.
En la moto tampoco. En la moto no. Son casi las 12 y 5, partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Está pasando, estás en COPE.
Esta medida del gobierno puede beneficiar a 8 millones.
Está pasando el fin de semana con Cristina López Slechte.
Y se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no solamente...
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras, de madrugada con el Grupo Risa.
¡Ahí estamos!
Está pasando también de noche, de lunes a viernes a la 1:30 con Adolfo Arjona.
Aunque ahora vamos a conocer la cronología de los hechos, parece que durante...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada. Con Carlos Moreno el Pulpo. Está pasando. Estás en COPE.
Todos los balones de todos los goles que metan todos los jugadores de todas las ligas de todos los países caben en los vehículos comerciales de Opel. Gama Opel de vehículos comerciales. Todo cabe. Llévatelo desde 9.700 euros. Financiando con Santander Consumer EFC S.A. o Banco Citelem S.A.U. hasta final de mes. Consulta condiciones en opel.es.
Por una buena causa, por estar en forma, por superar tus límites. Un runner siempre encuentra motivos para correr.
En el Corte Inglés te damos uno más.
Hasta el 1 de abril un 20% de regalo.
Todo lo que necesita un runner ahora con un 20% de bonificación en calzado y textil de las mejores marcas.
Nike, Adidas, Asics, Boomerang.
Corre con lo mejor.
Corre a el Corte Inglés.
A ver, sierra, martillo y mi nuevo vehículo comercial Renault. Lo llevo todo. Ven al mes del profesional en la red Renault y llévate un vehículo comercial desde 75 euros al mes. 48 cuotas, entrada 1.075,83 euros, TAE 4,90%, cuota final 4.460,51 euros, comisión apertura 178,64 euros, financiando por leasing, oferta RCI Bank hasta fin de mes, condiciones en Renault.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media, COPE Madrid.
Ahora si quieres algo, solo tienes que pedirlo. Pero, ¿y si lo que quieres ahora mismo es un Mercedes? ¿Por qué no tenerlo? Llega tu Mercedes ya del 12 al 24 de marzo. Unidades limitadas Mercedes-Benz con el equipamiento más completo, precios inigualables y con 4 años de garantía. Ven y llévatelo ya. Consulta condiciones en tu concesionario.
Santogal Motor. Tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Alcalá de Henares, Las Rozas y Majadahonda.
En AMA, la mutua de los profesionales sanitarios, llevamos más de 22 años respaldando a los profesionales sanitarios en su día a día. Somos líderes en responsabilidad civil profesional con las máximas coberturas, como la protección de la vida digital que elimina informaciones de mutualistas en Internet. Más de 22.000 reclamaciones gestionadas y la máxima solvencia y continuidad han ganado la confianza de más de 350.000 asegurados. Infórmate en amaseguros.com y 902 30 30 10.
Déjate atrapar por nuestros seminuevos de Renault Selección. Llévate, por ejemplo, un Clio 1.5 DCI Energy de 11.640 euros desde 5 euros al día y con hasta 5 años de garantía incluidos. Entrada 2.426 euros. 48 cuotas de 150 euros. TAE 9,17%. Comisión de apertura 2,75%. Cuota final 4.396,48 euros. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Red Renault de la Comunidad de Madrid.
Tu papá se merece lo mejor y en el Centro Comercial La Gavia lo tenemos. Regalamos hasta 1.500 euros en tarjeta regalo. Visítanos del 16 al 19 de marzo y por la compra de una tarjeta regalo de 50 euros o más tendrás otra de 10 euros. Ser padre es un regalo. Consulta condiciones en nuestra web.
Let's play. ¿Quieres conocer un concesionario donde se respira la exclusividad y toda la tecnología e innovación de Audi? Donde encontrarás el edificio integral con más metros cuadrados dedicados a exposición de vehículos y todo el cuidado de un servicio oficial postventa. Ven a descubrir el mundo Audi en su máxima expresión en Sealco Motor, calle Colombia 1, Alcorcón. AudiSealcoMotor.com.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12 y 9, una hora menos en Canarias. Hemos arrancado a las 11 y media, hemos hablado ya en directo con el seleccionador español, Julen Lopetegui, que ha dicho aquí en la cadena COPE que Morata irá al Mundial. Casi seguro ha dicho, ¿no? Ha dicho
casi seguro.
Casi seguro irá al Mundial y que ha hablado con Morata para confirmarle que no hay ningún tipo de problema, pero que ahora en esta convocatoria no debía ir con la selección española. Recuerden que hemos arrancado también con el resultado del Sporting, que ha ganado 0-2 en Huesca y que se pone con 52 puntos a 5 de la zona de ascenso directo a Primera División. Estamos con Luis García, con Senabre, con Mónica Marchante, con Roberto Palomar y con Tomás Guas. Y tenemos muchos contenidos por delante. Ahora va a estar con nosotros Maldini y Poli Rincón con el asunto de fiebre Maldini de hoy, que es una de las cosas de la que está hablando muchísima gente, el tema de que los malteses acusan a España de haberles drogado en el descanso para recibir esos 12 goles que nos metieron en la Eurocopa del 84. Miguelito, hola Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
En Las Rozas está la selección española, son 24 los que ha llamado Lopetegui para esta convocatoria.
Sí, son 24, uno menos que en la anterior concentración, que eran 25, con tres caras nuevas principalmente, dos de ellos además mañana van a ofrecer en rueda de prensa a las 12:30. Es el caso de Marcos Alonso, el lateral del Chelsea. También va a hablar Rodrigo Hernández Cascante, el mediocentro del Villarreal. Y mañana a las 11, primer entrenamiento, ¿no? Como te ha dicho el seleccionador, algunos jugadores han llegado con ligeras molestias. El caso de Piqué, el caso de Thiago. Vamos a ver si mañana completan el entrenamiento o trabajan al margen. Es una concentración larga, con dos partidos. Igual alguno no llega a tope para el primer enfrentamiento ante Alemania el próximo viernes en Düsseldorf y ya está a disposición del seleccionador para el segundo partido del martes 27 en el Wanda. Vamos a enfrentarnos nada más y nada menos que a los dos últimos finalistas en el último Mundial y además va a servir este doble enfrentamiento contra Argentina y contra Alemania para probar uno de los principales problemas que puede tener España en la fase final, la ausencia de Busquets. Recordemos que es el gran ausente por lesión y vamos a ver cuáles son las posibilidades que baraja Julen Lopetegui para suplir al mediocentro del Barça. Recordemos que en Alicante, en un partido de fase de clasificación, creo recordar que contra Albania, estaba sancionado y fue Saúl Ñíguez, el jugador del Atlético de Madrid, el que jugó brillantemente en esa demarcación.
A vosotros, esto de jugar contra Argentina y Alemania, ¿os pone o creéis que son toros demasiado bravos para, teniendo en cuenta que lo gordo tiene que venir en junio o julio?
A mí me parece bien, me parece
mejor. Palomar.
A mí me parece bien, me parece mejor estos partidos que andar ahí con rivales un par de escalones por debajo, porque además yo creo que si pierdes, vamos, si no haces el ridículo, pero pierdes un partido que lo puedes perder, no pasa nada. Me parece a mí que perder en Alemania pues no pasaría nada, o que Argentina te meta aquí en dificultades, tampoco. Yo prefiero esto, mira, lo decía Lopetegui, prefiero jugadores en tensión que no ir a buscar a rivales que convierten estos encuentros de la selección en algo tedioso. A mí sí que me parece interesante.
Yo, con todo el cariño y respeto a azerbaiyanes, armenias y demás, las hemos tenido ya dos añitos. Y volverán después de la Eurocopa, vendrá el Mundial y serán unos tostones espantosos. Yo, como creo que tenía que las grandes selecciones tenían que jugar amistosos y estar clasificadas de oficio. Porque si no, esto del calendario, un día alguien le meterá mano. Es espantoso. El otro día me parece que era el Barça que decía que de jugar la Supercopa y eso a un solo partido. Si es que tiene que ser así. Entonces, a mí mejor que venga Argentina y Alemania, que con quién queréis jugar. Con Corea, otra vez, que siempre que vamos al Mundial jugamos con Corea y hacemos unas risas. Son partidos en serio que va a ver la gente y que te vas a jugar con los mejores, que entonces tiene que estar España. Vamos, no hay discusión.
Ha reconocido Lopetegui que no vaya a ser en serio, pero que no vas con todo en estos partidos porque no quieres, ¿no?, descubrirte con lo que luego te puedas encontrar en el Mundial contra ellos, ¿no?
Dime, Mónica.
No, siempre recuerdo que la gran España de 2008 justo se gestó en dos victorias, en dos amistosos con Italia y Francia, creo recordar, en Alicante y en Málaga, o si no recuerdo mal. Y pienso que es...
Yo no me acuerdo de aquellos amistosos.
Elche,
sí, yo sí.
Elche, golazo, sí. De Villa en Elche.
Exacto. Y Francia tirazo, en Málaga, no sé si os acordáis que estaba Boyan, que luego al final se cayó de la convocatoria, no sé si en uno de los dos partidos, y me parece, vamos, una gran decisión jugar contra
sí,
y más,
pero,
y más teniendo la liga.
Vale, pero
la
escucha, que es que en este país, como por cualquier razón no le vaya bien a España las cosas en estos dos partidos, imagínate que palmamos en Alemania y luego aquí viene Messi y Italia.
Pero esto es un
vamos en crisis al Mundial.
Esto es un ensayo general, de alguna manera. Y tú tienes que ensayar de cara al Mundial con selecciones que puedes enfrentar en las rondas.
Hay términos medios, ¿eh?
Ya, pero al final...
Es que estas son mejores que tú.
¿Por qué?
Bueno, primero que lo
demuestre. Vamos a verlo.
En ranking ahora mismo son mejores.
Sí, en ranking sí, pero en el ranking puede estar por encima a veces Polonia y cosas así.
Pero,
o sea,
Juanma, pero escúchame, si ganamos 6-0, diremos que estaban de coña ellos. O sea, si es que aquí no va a ser todo discutido, hagas lo que hagas. Si pierdes, ¿por qué pierdes? Y si ganas, pues si lo han tocado, si
ya, pero si ganas UAS, te lo empiezas a querer de verdad, ¿eh? Bueno, si ganas a Alemania y ganas a Argentina antes del Mundial, empiezas a pensar, bueno, ojito que esta selección puede ganar el Mundial.
Que fue lo que le pasó a aquella España.
Exactamente.
Bueno, yo te digo que está muy bien y que en realidad la gente ha visto fútbol, coño. Esto empieza el show el 14 de junio. Lo demás, sí. Pues, oye, pues eso, no, vas a tener unos partidos disputados y ganarás 2-1, perderás 1-2. Oiga, al final...
Sí, pero bueno, siendo serios, el grupo del Mundial es muy sencillo, muy, muy sencillo. O sea, hay que pasar seguro. Y luego ya en octavos de final, pues vas a tener que jugar contra, no por cruce no con estas, pero te van a tocar selecciones ya de mucho nivel. Así que vamos a ir ensayando con ellas.
En el cruce del Mundial Di Stéfano solo falta el Vaticano.
¿Cómo?
Yo de los mundiales, de los cruces ya no me fío nada. Oye, sí, a priori parece, pero bueno.
No, hombre, Palomar, el grupo es muy sencillo.
No había caído yo en el morbo Piqué-Messi, ¿eh? Si juega Piqué en el partido de España, en el Wanda.
No va a haber ni una patada, no, hombre, ni un empujón por los dos lados.
Pero no está mal verlo.
Sería increíble que le pegase patadas Messi a Piqué. Eso ya sería increíble.
Yo te digo una cosa, o sea, ver la Argentina de Messi jugando contra España es que me parece lo más. Sinceramente, o sea, se me ocurren pocos partidos mejores que ese.
Bueno, pero tienen que ser oficiales, bien. Claro, amistosos.
Bueno, ya, bueno, sí, ese, todo pero, lo que tú quieras, sí.
Pero Juanma, ellos estarán en las mismas que nosotros, ¿eh? Enfrentarse a España nos querrán ganar, o sea, yo creo que van a ser dos partidos.
No, claro, hombre, pero sí, es mucho más difícil Alemania que Argentina, en realidad.
No con la tensión de un oficial, de un partido oficial, pero van a querer ganar y nosotros a ellos. Y
monstruos.
Yo
buenos
partidos, monstruos, pues. Dime.
La última vez que fuimos a enseñarles el título del mundo, los metieron 4, ¿eh?
Exacto, sí. En el campo de River.
Sí, pero ahora ya no tenemos mucho que enseñar.
Era cuando Del Bosque decía aquello de que querían quitarles la estrella del escudo porque estaban perdiendo todos los amistosos y decía Del Bosque, no, parece que estamos mancillando la estrella, ahora estamos mancillando la estrella para las críticas que había para aquella selección. Miguelito, ¿cuál es el plan de la selección? ¿Se le puede ir a ver a los chicos de Lopetegui y entrenar o no?
El sábado a las 12:30
vale, que vienen de Alemania.
No, a ver, digo, para el público, si alguien quiere... Pasas esta semana sin fútbol de primera división por la ciudad del fútbol de Las Rozas para ver a los internacionales. La oportunidad es el próximo sábado a las 12:30. Mañana martes y el miércoles hay entrenamiento por la mañana a las 11. Tan solo 15 minutos abiertos para los medios de comunicación. Y la selección va a viajar a Düsseldorf el jueves para jugar a las 8:45 el viernes ese primer amistoso ante la selección alemana.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
No me parece mal tampoco, ¿eh? A veces los entrenamientos de la selección española se convertían en un folclore y yo creo que está bien abrir un día el entrenamiento, además sábado, fin de semana, para que los niños puedan ir.
Niños, claro.
Y está. O sea, no puede convertirse el entrenamiento de la selección española que si uno va con la pancarta, que si dame la camiseta, que si Piqué, independencia. Que
pero justo ahora, Juanma, que está la situación tranquila...
Pues no. Sí, pues mira, pues sí, justo ahora es cuando hay que tomar esta decisión.
No, había que haberla tomado cuando estaba la situación convulsa.
Pero claro, si la tomas en otra situación, dices tú, mira, pues han cerrado las puertas porque hay problemas... No, mira, ahora que no hay ningún problema, a trabajar
y
como
trabajar. Y ya dejarla cerrada.
Yo creo que no cerrada, está semiabierta.
Un día.
Sí, un día, sí, que vale, entre un día en la concentración y que aprovechen y que ahí se haga absolutamente todo. No lo veo mal, insisto.
Pero un día para el pueblo tiene que haber, ¿eh?
Sí.
Hombre, ¿un día de cuántos?
A la semana.
¿Cuánto van a estar allí? Es
que... Un día de cada concentración.
¿Entrenamientos en Las Rozas cuatro va a haber?
Son 3 días solos.
Claro,
solos.
Tres.
Eso. Bueno, dos de ahora
van a entrenar martes, miércoles y el jueves ya se entrenan en Alemania. Claro. El viernes hay partido, el sábado vuelven y entrenan. Y luego tienen entrenamiento domingo y lunes. Y ahí se acabó. Bueno, o sea que de seis días uno es de cara al público.
Que pues me parece muy bien.
Así que
esa es que al final queda raro porque cuando estaba la polémica de Piqué muy candente era abierto todo y ahora que no hay ningún problema, ahora va a ser.
Sí, además eran partidos de clasificación, curiosamente.
Claro.
Vamos a ver, Fiebre Maldini. Asunto Fiebre Maldini que está siendo súper comentado en muchos ámbitos. Porque es un asunto que claro que nos ha tocado a mucha gente, a muchas generaciones. Si sois muy jóvenes, claro, os estamos hablando en plan abuelo cebolleta del 12-1 de España a Malta, pero la mayoría de gente... ¿Cuánto hace de esto entonces quedamos?
En el año 83, tú tenías 35, muy poquito.
35 años.
Tú tenías muy poquito.
35 años. Pues, 35 para años, la gente de esa generación, imagínate, una auténtica pasada. Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Habéis pegado un pelotazo tremendo porque habéis tenido acceso a unas entrevistas con jugadores de Malta de aquel partido... Que han desvelado cosas importantísimas. Por ejemplo, vamos a escuchar el asunto de los limones. Habla de ellos Esterri, el seleccionador.
Recuerdo que un hombre pequeño entró al vestuario vestido de blanco con una gran bandeja llena de limones cortados por la mitad. Después de chupar esos limones, empezamos como a sentirnos bastante mal. Estábamos muy cansados, realmente exhaustos. Me sentía borracho, como si hubiese estado toda la noche de fiesta. Le pregunté al médico, ¿puede que nos hayan drogado? Porque perdimos la cabeza por completo en la segunda parte. No tenemos pruebas y espero que España no hiciese eso, porque si eso pasó, el fútbol ha terminado por completo.
Esto es lo que dice el seleccionador en declaraciones a Fiebre Maldini. Oli Rincón, hola, muy buenas.
Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal, cómo estamos?
Muy bien, ya estás en casa, te hemos visto ahí en Fiebre Maldini, flipando, ¿no? Flipando.
Bueno, más que flipando, me ha dado mucha pena y mucha tristeza. Y además estás hablando de una persona mayor, una persona que creo tiene 90 y tantos años, y hay que entenderle. Yo, bueno, quiero decir una verdad que también es verdad, quiero reconocerlo, que es verdad lo de los limones, porque a partir de ahí yo implanté la implantación de exportación de limones al extranjero y exclusivos. Entonces, yo, bueno, habéis visto que es uno de los mayores negocios que yo he tenido en mi vida, sí. La importación y exportación de limones.
Escucha, yo me estaba acordando, por aquella época había un helado que no sé si era de Mico o de Frigo, que era un limón, ¿os acordáis? Que
había un limón que era abierto
y que metía...
Juanpa, lo has descubierto.
Y a lo mejor eran helados de limón.
Entonces nosotros, como hacía mucho frío, era 21 de diciembre, estaba cayendo un manso de agua que no te puedes imaginar, toda la semana estuvo lloviendo, decidimos que lo mejor era poner a un hombre de blanco, chiquitito, como dice, y que repartiera los limones. Y además nosotros, sí, en los limones es lo que hicimos, cogimos una jeringuilla, los llenamos de no sé qué, y los repartimos por allí. Yo te pregunto, os hago una pregunta a todos. Tú estás en un vestuario, te estás jugando una clasificación de una Eurocopa. ¿Tú crees que si de verdad entra un hombre con limones blanco que no conoces, que no tiene nada que ver contigo ni es de tu expedición, te va a comer los limones? En serio, yo, dime, es que es de risa.
Si es bajito y va de blanco, sí.
Exactamente. Pero, esa es la clave.
De Manuele, goleador de Malta en aquel encuentro, el más crítico, habla del asunto de los limones y habla también de un presunto dopaje en los jugadores de la selección española. Vamos a escucharle.
Mi hermano es culturista y por eso sé lo que pasa cuando tomas esteroides. La energía que tenían los jugadores españoles era algo fuera de lo normal. Algunos jugadores tenían espuma blanca en la boca. Yo vi durante el partido que le salía una especie de ácido líquido de la boca. Ese es uno de los efectos de tomar esteroides. Les vimos, pero ¿qué podemos decir? ¿Qué era eso? Hoy hay controles antidopaje, pero antes no había nada.
Poli,
dime.
¿Alguno de vosotros le salía espuma blanca por la boca durante el partido?
Mira, hoy, Julito, han hecho un programa que es extraordinario. El vídeo que han puesto es extraordinario. Yo he alucinado. Me han aflorado unos sentimientos magníficos, tremendos, porque he recordado muchas cosas muy bonitas, no esto. Pero es que lleva razón. Ha cogido todas las imágenes de todos nosotros, de los jugadores, las ha sacado en grande, ampliadas. Primero, a nadie se le ve espuma. Pero hay una cosa que sí lleva razón. Y hay que reconocer también, cuando la gente lleva razón, pues tienes que decir, lleva razón. Yo me acuerdo que después de ese partido, con los esteroides, acuérdate que a partir de ahí, todos los que jugamos a partido nos dedicamos al culturismo. Entonces, todos evolucionamos en nuestra vida física, no cambiamos toda nuestra fisonomía, de hecho nos parecíamos más a la masa que a jugadores de fútbol. Y de hecho muchos nos hemos dedicado al wrestling y al UFC. Claro, y si tú dices que echaba a los jugadores ácido por la boca, fíjate lo que estamos hablando, que eso ya no más que lo he visto en la película de Alien, que te acuerdes de él, la película por la boca.
¿Cómo está?
Escúchame, él probó el ácido, sabía lo que era el ácido, porque claro, si él ha echado ácido por la boca, yo entiendo que lo dijera. O sea, que hay que reconocer que este hombre fue muy hábil, nos vio, dijo, va, estos son Alien, echan ácido por la boca. Si nos cae encima, nos van a deshacer. Por lo tanto, vamos a apartarnos. Y los dejamos que nos metan 12, 15 o 17. Y eso lo fue. Mira, yo te voy a ser muy sincero. En el vídeo, cuando hablan, ellos mismos reconocen los problemas que tuvieron para jugar el partido de Holanda, para jugar el partido de España, que lo jugaron 3 días después, teniendo que viajar desde Holanda en las circunstancias que viajaron. Luego no quisieron hospedarse en el hotel, que eso es verdad. Que no quisieron hospedarse ellos en el hotel que le había dado la selección española y que la federación había intentado buscarle un hotel en condiciones bien, y se fueron por su cuenta y riesgo a un hotel. Lo que en aquella época se rumoreaba y se decía, porque no se puede probar nada, que Holanda evidentemente le había dado un dinero porque no le metiéramos los 11 goles. Y yo entiendo que ellos no quisieran ninguna relación con España, ni tuvieran nada con España, para que no hubiera nada. Yo te digo, si a mí me dicen en aquel momento antes del partido, oye, le damos 10 millones de pesetas a los malteses y compramos el partido, digo, sí, venga, yo pongo, ¿cuánto pongo? Y los compramos, si no pasa nada, decirlo, yo lo compro, si lo hubiera podido comprar. Ahora, un partido que nos vamos 3-1, fallamos un penalti, nos empatan el partido. Hombre, tienen que ser más profesionales y cuando ha pasado el tiempo y lo ves, luego ves el partido, no puedes decir después de tantos años y luego unas personas mayores con canas en el pelo y sobre todo el seleccionador, no pueden decir estas barbaridades porque lo que puede pasar que la gente cuando lo oye se rían de personas mayores y a mí eso me duele en el alma y me da mucha tristeza y mucha pena.
Es un reportaje que queríamos hacer hace tiempo. Yo tenía la sensación de que iba a salir un buen reportaje.
¿Pero
nunca intuí, hecho,
intuíais esto, Maldini?
No, para nada. O sea, yo tenía en la cabeza de hace tiempo ya hacer un reportaje del España-Malta visto desde los malteses, que no se ha hecho nunca en España. Yo me imaginaba que iban a contar, pues eso, que fue un día muy triste para ellos, que fue trágico, pero ni por asomo me esperaba esto, la
pero
verdad.
Julio, si yo me acuerdo un reportaje, no sé el periódico, lo diría, pero no me acuerdo, del portero Bonello.
Sí.
Hace tiempo, o sea, un reportaje como el que habéis hecho vosotros, no es sincero nunca, pero entrevistas al portero,
sí.
Hubo, y el portero no cuenta nada de eso. El portero además dejaba entrever lo que sabía todo el mundo, que Malta era un equipo horroroso.
Claro.
Horroroso, y que España desatada, pues, le salió eso que le salió aquella noche, Poli, y que posiblemente el día siguiente
pero
no
si
hubiera
es que
salido.
Irlanda le metió 8 después.
Oye, más. Maldini, una cosa, cuando os dais cuenta, cuando os dais cuenta que tenéis ese material y sí. Veis esas declaraciones, ¿no repasáis lo que dicen para ver si realmente dicen eso, pues si hay algún problema con el idioma o algo?
Bueno, uno habla en inglés, o sea, que se le entiende. El seleccionador y uno de los, el central Fabri, el mediocentro Fabri, el de barba, calvo, esos hablan en inglés, o sea, se entiende perfectamente. Y el que habla en maltés, hemos buscado un traductor maltés que nos verifica que dice exactamente lo mismo. Lo que es curioso es que los tres dicen lo mismo, o sea, como si se hubieran puesto de acuerdo. Va a venir una televisión española, vamos a contar esto. Como si, no, yo creo que ellos han elucubrado durante
tantos
años.
Por lo visto,
años.
Entonces, si lo dicen es que en Malta está bastante extendido, que los jugadores españoles sí. Echaban espuma por la boca, claro, y que hubo unos limones asesinos en el descanso.
Lo que más le llama la atención a Camacho, que también habla en el reportaje, es que se pongan de acuerdo en el señor bajito y blanco, porque
sí,
lo dicen,
sí, sí,
está
¿quién puede ser,
igual.
¿Quién puede ser ese señor bajito y blanco, Poli?
Vestido pues de blanco.
Seguramente sería yo disfrazado. No, pero mira,
¿había algún utillero o algún médico?
No, estaba el utillero nuestro de la selección. Pero bueno, vuelvo a repetirte.
De toda la vida,
Juanma, si el problema,
Antonio,
no, el problema es que
Antonio.
No. Yo, la pregunta. Sí, Antonio era el utillero nuestro. Antonio, sí, sí. Pero escúchame, la pregunta que yo hago: si tú estás en tu vestuario después del partido, o bueno, miento, en el descanso del partido, tú ves que una persona que tiene que pedir permiso para entrar al vestuario, que, contrario, que hay guardias de seguridad, en fin, todo lo que había. Tú, esa persona pasa al vestuario, primero te identificas y le preguntas quién
sí,
es,
sí.
Porque está metido a ti. ¿Tú crees que una persona con una bata o no sé qué ha dicho Iván vestido de blanco,
sí.
Con unas bandejas con limones cortados, ¿tú te los comes? No,
no
te lo va a comer.
Bueno, yo limones cortados no me los como ni aunque me...
Pero ahora tú fíjate
el rey de
qué
España,
forma...
O sea...
Escucha, Juanma, ¿qué forma de dopar a la gente? ¿Cuándo has visto tú que se dupe con un limón? Si yo cojo, quiero dopar a alguien, cojo la bebida, el té, el café, lo que se ponía, las cosas
sí,
normales,
lo que
y
se
les
ponía.
Echo allí lo que sea, y ya está. Sí, o
eso,
le pongo de collá hasta las trancas, que era lo que nos ponía. Fíjate, el collá.
Yo tengo la sensación de que ellos han elucubrado una teoría porque por lo que sufrieron aquello. Porque ellos cuentan que cuando vuelven a Malta, les hacen una investigación la Federación Maltesa porque piensan que se han vendido.
Sí,
porque uno,
eso,
el que
se han vendido.
El que habla más de los esteroides dice que se tuvo que marchar a Australia a vivir porque no podía soportar vivir en Malta después de aquello, que volvió después de muchos años. Y, por ejemplo, Fabri dice que nunca más jugó en la selección. Ellos deben tener una carga emocional de aquello que se lo sacan de alguna manera intentando inventarse historias, porque si no, no tiene otra explicación, francamente.
Pero, Julio, viendo el vídeo, que lo hemos repasado y lo hemos visto, porque es que nos hemos quedado espeluznados, de verdad, cuando al principio lo hemos visto era tremendo, según nos estábamos viendo y haciendo el programa y todo el rollo. Escucha, es que ellos lo explican muy bien. Nosotros vamos a Holanda porque la federación se vende, lo dicen claramente, la Federación
sí, sí,
Maltosa
sí.
Se vende a Holanda por no sé cuánto, no me acuerdo cuántas, 90.000 libras eran, bueno, no me acuerdo cuánto era, lo que fuera. Vale, ya está diciendo que te vas a jugar un partido a la frontera de Alemania y Holanda para que Holanda se beneficie. Porque en aquel momento, según tú dices, la Federación Holandesa quería, o quien fuera, que fuera Holanda y no nosotros. Bien, resulta que vas allí, te meten 0-6, pero ahí no había droga, no había espuma, no había ácido, no había absolutamente nada. Le pudieron meter 15. Pues nosotros vimos el partido, la concentración, y le pudieron meter 15. Bien, dices que tienes 3 días para jugar otro partido. Por lo tanto, al día siguiente tienes que salir de viaje, que no pudieron aterrizar en Madrid. ¿Te acuerdas, Julito? No
sí,
pudieron
sí.
Aterrizar en Madrid, tienen que esperar no sé cuántas horas, les pierden el equipaje, total. Que llegan a Sevilla un día después. y ahora resulta que al día siguiente tienes que jugar el partido contra nosotros, lloviendo en Sevilla, que llovió como ahora mismo con el diluvio universal una semana, que estaba al campo y yo rezaba a Dios todos los días para que siguiera lloviendo más, pues yo sabía que contra más lloviera menos iban a mover, evidentemente no podían físicamente con nosotros, y resulta que sales al partido sin haber tenido descanso, sin haber tenido jugadores, sin haber tenido a nadie. Dices que no puedes hacer cambio porque no tienes jugadores. Haces un cambio. Y ahora, después de tantos años, con todo lo que tú has contado, que has pasado para jugar ese partido, dices que te hemos drogado con limones. Pues sí, señor, he montado la industria del limón, zumbalo. Bueno. Ya está.
Poli, pues nada, que nada, que mejor que te lo tomes así que no...
No, yo, porque si no... Juanma, ¿cómo me lo tomo? ¿Cómo no lo tomamos nosotros? Claro. Yo a mí, hoy he sufrido mucho, en directo he sufrido muchísimo... Porque ves a una persona adulta, a una persona ya mayor como el seleccionador, como te he dicho, con pelo blanco, y oír decir estas cosas para una televisión, para unos medios de comunicación, a mí me ha dado dolido mucho, sí, me ha dado mucha pena. Estamos hablando de deportistas.
Es que Maldini, antiguamente, o por lo menos en los 70, sí hubo partidos que tuvieron problemas con contaminaciones intencionadas.
Sí, sí, ha habido casos. Sí. Sí, ha habido casos de.
Bueno, Camacho denunció hace poco una.
Sí, ha habido.
En la Argentina-Brasil, ¿no? Con Maldini.
Bueno, se habla de la Argentina-Perú, sí, del 78. Pues son cosas que nunca se han probado, pero sí que ha habido algún partido Coporopo, uno del Panathinaikos de los 70, que se demostró que estaba comprado. Ha habido casos, realmente.
Pero escucha, tú estás hablando de un partido comprado, pero yo voy a hacer una pregunta, si me permitís. ¿Cómo drogas tú a 11 futbolistas?
No, con líquido.
No, pero ¿cómo mides? Juanma, la reacción de cada uno... Claro, con los limones, tal cual. Sí, le das un limón individual a cada uno. Para los hermanos Farulla. Pero tú dime una cosa, pensar de verdad. Tú cómo, a día de hoy, con la tecnología que hay, cómo tú individualmente, cada organismo de un jugador es totalmente diferente, ¿cómo los drogas tú de tal manera... que los drogas el punto necesario para que puedan jugar partido de fútbol, pero que no se te caiga?
No le des más vueltas, Poli, que no tiene más. Maldini, muchas gracias, ¿eh?
No, hombre, mañana estoy por ahí. Un abrazo a todos.
Escucha, Julito, te vuelvo a felicitar públicamente.
Muchas gracias,
otra vez,
por cierto. Felicito a Marc Pons, programa... que es el que ha hecho el reportaje. Se fue a Malta, un chico del equipo de Ciro Maldini. Que está... Marc Pons se llama el chico.
Sí. Pues
del equipo de Ciro Maldini, que ha estado
compañero.
De verdad que ha sido extraordinario y maravilloso. Y como te he dicho antes, ha sido un verdadero placer estar contigo haciendo el programa.
Gracias, Maldini.
Un abrazo.
Un abrazo. Oye, Poli, antes de que te vayas, fenomenal el Betis en su Instagram. Ahora te cuento por qué. Primero ponemos en situación a la gente. ¿Recuerdan lo que pusimos la pasada semana de un sonido del traductor del Barça, de Barça TV? Traductor, sí, de Barça TV, sí, en una rueda de prensa la pasada semana.
William, la Champions League os ayudará para la siguiente temporada. Comparando con lo que está pasando en la Premier, ¿es una mejor oportunidad para clasificaros? Queremos hacer bien nuestro trabajo, un trabajo perfecto, para clasificarnos para la próxima ronda. Eso queremos hacer. Mañana es otra historia, una nueva historia, un nuevo partido. Si nos queremos clasificar, tenemos que hacer un partido perfecto.
Ha tomado limones.
A ver, es Oscar Brock, que es el traductor uno de los traductores de Barça TV. Total, que el Betis, el equipo andaluz, ha colgado en su Instagram declaraciones de Francis, el chaval que el otro día marcó un gol.
Sí.
Pero ha doblado por encima las declaraciones de Francis en la cuenta oficial del Betis, ¿eh? Mira.
Francis, ¿has tirado a gol? ¿Cómo ha sido la jugada? Quería centrar la pelota. No puedo engañarte, Julio. El gato se incorporaba desde segunda línea y aunque estaba marcado de cerca por un paraguas, centré y me resbalé. Gracias al apagón nadie pudo verlo y marqué. Estoy feliz y lo importante es que fue gol.
Qué grande es el grupo Risa. El grupo Risa es grandioso, ¿eh?
No, que esto es solo en el Betis.
Pues son clavados al grupo Risa totalmente. Si tú a mí me preguntas, me lo trago y digo, es el grupo Risa, no tengo ninguna duda.
Un abrazo, Poli.
Un abrazo muy fuerte a todos. Buenas noches, adiós.
Enormes. ¿Quién puede haber dicho esta frase ahora mismo, después de recoger un premio como mejor jugador? Soy el mejor porque lo creo y porque lo demuestro en el campo.
Menos Cristiano cualquiera.
Oye, ¿qué premio
acaba el Quinas de Oro en Portugal? Mejor jugador portugués del año. Ha dicho, soy el mejor porque lo creo y porque lo demuestro en el campo. Por cierto, que en cierto sentido es admirable tener ese concepto, ese concepto de sí mismo y de no tener ningún problema en...
Sobre todo es que no te dé vergüenza.
Es extraordinario.
Oye, pero que está muy bien, hombre, hay que tener autoestima en esta vida.
No,
hay que dejarle, ¿no?
Okay, está súper bien. Lo que pasa es que son frases que el otro día estábamos sacando frases contundentes de Cristiano. Ángel, ¿te acuerdas de alguna?
Quisimos hacer un test comparando frases de Cristiano y de Messi.
El otro día que vino Casemiro, le dijimos, vamos a ver, a decirle una frase de Cristiano y una de Messi, a ver si sabe cuál la dijo Cristiano y cuál la dijo Messi. Y no difícil, había manera de encontrar una frase en la que hubiera una sola duda.
Sacamos seis de Cristiano, son todas, pues eso, como os podéis imaginar, lo que dijo soy el mejor jugador del mundo. Ah, bueno, los tres mejores jugadores del mundo, el primero es Cristiano, el segundo es Cristiano y el tercero es Cristiano.
Esa frase es de él.
¿Pero cuándo dijo eso?
No sé, 2000...
Cuando un Balón de Oro, me parece.
Sí. No, es más, luego en el Balón de Oro del Manchester dijo también una parecida, no sé, sacamos cinco frases que
vale
eran...
Vale para cualquier año, da igual.
Sí, también es verdad, también es verdad.
La de si el equipo, si el equipo estuviera a mi nivel, seríamos líderes, que eso dijo cuando el Madrid tú pasó una crisis.
Esa frase, esa frase es muy buena, ¿eh?
Muy buena.
Oye, muy de Lama, por cierto,
¿eh? Seguramente era cierta.
Que tenía razón, ¿eh?
Sí, sí, suele pasar.
Tenía razón, dice, sí, sí. Pero que, hombre, que yo no digo que no tenga razón, pero salir y decir, si estuvieran estos matados como estoy yo...
Claro.
Es que es lo que
estos sorprende. Estos piernas son para matarlo a todos.
En el Real Madrid, ¿eh?
Toma, la puedes decir tú cualquier noche de estas.
Bueno, yo ya la
vi. A mí me gustaría, porque claro, ya llevan muchos años juntos y claro, debe estar acostumbrado, pero Kroos, por ejemplo, ¿no? Yo soy un alemán, debe ser un tío muy, muy puesto y demás. Cuando oye eso, ¿qué debe pensar ese muchacho?
Me silban porque soy rico, guapo y buen jugador. Esa es
mítica, muy mítica. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo de la cadena COPE, Avilés?
Bueno, pues muchos mensajes en arroba partidazo COPE y también en el 637-230010. Decía un oyente, menos mal que les dieron limones y no naranjas de la ruta del bacalao, porque si no hubieran flipado con la resaca. Un hombre bajito y vestido de blanco, hemos confirmado ya que no era Miguelito, se preguntaba otro. Dicen los jugadores de Malta que les drogaron con limones en Sevilla. A mí me hubiera parecido más normal que fuera con aceitunas, decía otro. A mí no me parece raro que les ofrezcan limones, lo que me extraña es que después no se los cobraran, se decía aquí otro oyente. No sé lo que pasó, pero ¿quién en su sano juicio se pone a chupar limones en el descanso? Yo es que no me lo explico. Y por último, decía un oyente, si en vez de limones le llevan un plato de callos, todavía los tenemos en el vestuario rebañando con el pan.
Déjame las dos últimas, Juanma. Mi futbolista favorito soy yo. Y al equipo le doy un 9, a mí un 10.
Es que es
generoso, para que luego diga.
Es un genio.
Al equipo le doy un 9 y a mí un 10.
¿Eso cuándo lo dijo?
Esa la dio, creo que cuando gana la primera liga con el Madrid, juraría.
Pero es la valoración de la temporada.
Absolutamente genial, de verdad, ¿eh? Yo creo que algunas las dirá también para provocar un poco, ¿eh? Como decir, mira, os voy a dar, venga, os voy a dar un poquito.
Pues yo creo que no.
Pero yo creo que hay un punto que se cachondea, yo estoy convencido. Claro,
¿tú crees que no, Palomar?
Es gasolina.
Palomar, ¿tú crees que no?
Yo creo que es lo que vemos.
Sí, y lo que oímos. Oímos. Partidazo, cadena COPE, buena noche de radio.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
¿Vas a madrugar y pasar frío? ¿Para qué? ¿Vas a ponerte esas botas? ¿Vas a subirte al telesilla a menos 5 grados? ¿Para qué? ¿Por unos segundos bajando tú solo sobre nieve polvo? Hay cosas que hay que hacer para saber por qué las has hecho. ¿Tanto Volkswagen Tiguan? ¿Para qué? ¿Con el mejor equipamiento? ¿Para qué? Desde 22.100 euros. Volkswagen.
Cada año, más de 3.000 personas se quedan ciegas y en la ONCE les enseñan a vivir con su ceguera. ¿Puedes enseñarles tú? ¿O puedes comprar el cupón? ¿Cuál es tu papel?
Juega a la paga del cupón diario de la ONCE. 3.000 euros al mes durante 25 años y premios de 35.000 euros.
Adrenalina, velocidad, potencia, estrategia, competición. Todo vuelve, hasta lo mato. Vuelve el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 ahora en exclusiva en Movistar. No te pierdas el Gran Premio Rolex de Australia el domingo 25 de marzo en Movistar Fórmula 1. Movistar, elige todo.
Todos los balones de todos los goles que metan todos los jugadores de todas las ligas de todos los países caben en los vehículos comerciales de Opel. Gama Opel de vehículos comerciales. Todo cabe. Llévatelo desde 9.700 euros. Financiando con Santander Consumer, EFC S.A. o Banco Citelem S.A.U. hasta final de mes. Consulta condiciones en opel.es.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
No es lo mismo un cielo que un cielo gris. Un submarino que un submarino amarillo. Una luz que una luz verde. Y sobre todo, no es lo mismo el color negro que un Audi Black Line Edition. Audi Q5 Black Line Edition por 350 euros al mes con mantenimiento y seguro a todo riesgo incluidos. Audi, welcome to Black. Más información en tu concesionario oficial Audi. Red de concesionarios oficiales Audi.
Colegio Villalcor. Es bilingüe en inglés y además enseña francés y chino.
Es innovador, me ofrece atención personalizada con estimulación temprana, natación, metodologías activas, emprendimiento. Tiene las mejores instalaciones, residencia y centro deportivo. ¿Qué más puedo pedir?
Ahora además, subvenciona la segunda etapa de infantil y el curso que viene primero y segundo de primaria. Abierto el plazo de matriculación. Infórmate en el 916658066 o en villalcor.com.
¡Ya está aquí!
¡Ha vuelto!
¡Por fin!
Arranca la gran feria del vehículo de ocasión en Ocasión Plus.
Más de 2.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
La única feria en la que todos los coches tienen descuento.
Solo del 8 al 21 de marzo.
Ocasión Plus en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
El próximo 20 de marzo, venir a Madrid Sanadú tiene premio, porque es el día de la felicidad y entregamos 1.000 regalos seguros, porque podrás participar en una pelea Jedi, porque verás las mejores demostraciones con Padawan y podrás conseguir tu propio sable. ¡Nos hemos vuelto locos! El próximo día 20 de 17 a 21 horas, venir a Madrid Sanadú tiene regalo seguro. ¿Te lo vas a perder? Madrid Sanadú, salida 22 de la A5.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Come on, come on, turn the radio.
Aquí seguimos, partidazo, cadena COPE, 12 y 41, una hora menos en Canarias. Seguimos con los contenidos de esta noche, noche interesante, noche buena de radio. Habréis leído, compañeros del partidazo, que ha sido noticia Óscar Sevilla en las últimas horas. Le han atracado en Bogotá, en Colombia, para quitarle la bicicleta cuando se disponía a entrenar, y lo peor de todo es que le agredieron y le provocaron fracturas en un brazo por las que tuvo que ser operado en las últimas horas. Óscar.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, bien, contándolo, que no es poco, porque la verdad que fue un episodio de mi vida muy difícil, pero bueno, afortunadamente estamos bien dentro de las lesiones que tenemos, fractura de radio y cúbito, dos costillas rotas, pero bueno, estamos vivos, que no es poco, y contándolo.
¿Estás en casa o en el hospital?
En casa, ya salí esta mañana del hospital. Ayer me operaron de la muñeca, me pusieron una pletina, una placa para sujetar el radio, y bueno, me curaron las heridas, estuve en observación, pero bueno, ya en casa más tranquilo, más cómodo, más confortable, y superando pues este episodio tan horrible que he vivido, y la verdad que muy duro.
¿Cómo fue exactamente? ¿Salías de tu casa a entrenar? ¿Ya estabas entrenando o ibas a empezar a entrenar?
No, salía como habitualmente, pues como ciclista todos los días salimos a entrenar, nuestro trabajo diario, y bueno, pues uno está acostumbrado a lidiar con los coches, con los autobuses, con el peligro que presenta pues el que trabajamos en la carretera, ¿no? Que es normal, que sabemos cuál es. Pero este fue la verdad que un hecho que no me esperaba, ¿no? Salí de mi casa, más o menos a un kilómetro de mi casa, un sitio seguro de Bogotá, normal, donde pues no suele pasar nada. De un momento a otro me salen 5 o 6 personas de una esquina con palos, con cuchillos. Me pegan un palo, me tiran de la bicicleta, me empiezan a pelear palos, a meterme con los cuchillos. No me dejan hablar, no me hablan, simplemente me agreden con violencia. Yo les ruego que no me hagan nada, que se lleven lo que quieren, me despojan de la bicicleta, me quitan casco, zapatillas, gafas, teléfono, todo lo que llevaba, pero siempre con violencia, con muchos nervios, ellos muy alterados, y la verdad que yo veía esos cuchillos muy cerca, ¿no? Porque están como, digamos, amenazando con los cuchillos y pensaba, pues, que me iban a hacer algo más grave, ¿no? Afortunadamente fue muy poco tiempo porque salieron vecinos, salió gente a gritar y se fueron rápido, pero al mismo tiempo que fue muy corto el espacio de tiempo, fue muy largo para mí, ¿no? Pero bueno, afortunadamente se fueron, vi que estaba bien, pues, vuelto nada, la mano la tenía doblada para atrás, yo golpe en las costillas, pero bueno, rápidamente me llevaron a la clínica y ya me sentía más a salvo, pero fue un momento de, no sé si 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, pero muy desagradable.
Fue tremendo, Óscar, si lo estás contando y es que me está entrando pánico, de verdad, según lo estás contando estoy alucinando.
Sí, no, es de pánico, o sea, a mí nunca me han robado en la vida, pero yo me imaginaba que te roben y que te amenazan y dame todo lo que tengas y hablándote con tranquilidad, con un cuchillo, con una pistola, no sé, y que te digan, bueno, pues toma esto y ya me voy, pero no me dieron tiempo ni hablar, o sea, me dan un palo, o sea, yo iba en la bicicleta, me salí de una esquina con un palo, me tumban de la bicicleta, que ya el golpe duro, porque yo diría más o menos 35-40 por hora, me caigo ahí, cuando me guardan los 6, me empiezan a dar patadas, a darme palos, con los cuchillos, entre todos me zarreaban, me cogían una zapatilla, otro el casco, otro las gafas, otro por atrás el teléfono.
¿Eran o sea, chicos jóvenes ahí, o cómo, qué edad tenían?
Eran chicos jóvenes, eran chicos entre 20 y 28 años más o menos, de caos, morenos, ya pues había alguna policía, digamos, especializada en esos casos, que los tienen identificados, que es una banda que la persiguen ya hace 6 meses, que llevan 6 meses, digamos, delincuendo de esa manera, y que aquí ya, digamos, medio localizada. Y bueno, ojalá sirva este precedente, este caso, para que terminen con esa banda, porque sí, últimos meses se había escuchado pues que estaban haciendo robos en bicicletas a ciclistas, y la verdad que aquí hay mucho ciclismo, ¿no? Aquí en Colombia pues el ciclismo es el deporte rey, digamos, y es mucha la gente que sale en bicicleta, ¿no?
El brazo, perdona, Óscar, ¿el brazo te lo parten con un palo o cómo te parten el brazo?
Sí, yo pienso que sí. Yo pienso con el palo, porque pues realmente es que fue todo tan rápido, Juan, o sea, llegaba una bicicleta y de un momento a otro, o sea, de la nada, pumba, el palo, estoy en el piso, me estoy dando palo, no sé si me lo partieron en el primer palazo que me dieron o en el piso. La mano se me quedaba vuelta para atrás, o sea, la fractura, aparte de lo de rosa que era, impresionaba, ¿no? Porque la mano era como un bulto ahí, como un hueso para afuera, o sea, horroroso.
¿Y te quedas tirado en la acera? Sin casco,
sí,
sin zapatillas, sin gafas, sin móvil,
sin casco,
sin la bici, por supuesto.
Sí.
¿Y quién sí. ¿Te ve alguien?
No, rápidamente los vecinos que habían salido a gritar, es un barrio pues de mucha gente, gente muy bien, salieron rápidamente, gritaron, una pareja que trabaja en la Cruz Roja, dice primero auxilios, otro chico muy amable me cogió en su coche y me llevó al hospital que estaba pues a 2 manzanas, muy cerca. Y no, la verdad es que la gente súper bien, o sea, la gente pues rápidamente me auxilió, llamaron a mi esposa Ivonne, ya todo el mundo pues se revolucionó y bueno, la verdad que la policía llegó rápidamente también al lugar, al hospital también, hay muchas cámaras donde pasó el suceso y creo que ya tienen pues muchas pruebas del taxi, hay un taxi, digamos, con ellos, con los ladrones, hay un taxi que estaba esperándolos para irse. Y bueno, creo que lo que me han contado la policía es que ya tienen muy avanzado, digamos, el caso, que las cámaras y que la ansia les ayuda mucho y bueno, esperemos que por el bien de todos pues agarren a esa gente y que no vuelvan a hacer lo que me hicieron a mí, porque es la verdad que una cosa que no se lo ha hecho a nadie.
La bicicleta ha aparecido hoy, ¿no?
Sí, ha aparecido esta tarde, me han llamado a la policía que la han encontrado en un parking en el sur de Bogotá, en el centro, ha aparecido, le faltan algunas cosas, pero bueno,
bueno, bien, a ver, pues, para la gente que es que la gente escucha una bicicleta, bueno, es que son bicicletas muy valoradas, claro, es que son bicicletas que valen más que una moto. ¿Cuánto cuesta esa bicicleta que llevas tú?
Sí, la bicicleta más o menos puede costar unos 7-8 mil euros.
Claro.
Por eso se tiran a la bici, y
dices que han encontrado la bici, que le faltaban cosas, pero que la han encontrado, y de ellos no se sabe nada.
No han dicho ya, yo creo que están en investigación, no quieren decir nada, yo creo que los tienen, digamos, ya también como acorralados, no sé, pero lo que me han comentado por fuera un poco la policía y amigos que tengo ahí, no han dicho nada más, no han dado muchas pistas, ni la bici la tengo yo, me enteré por fotos y por la prensa que ya la bici la tiene la policía, pero a mí no me han entregado. Me dicen que un chico de 14 años la llevó a un parking, o sea, dibujó y preguntó en un parking, hey, ¿puedo dejar que la bici? Ah, sí, listo, y la dejó ahí y se fue y no volvió más. Desde el parque se habían visto las noticias y vieron que era mi bicicleta y llamaron a la prensa o a la policía. No sé, están investigando, toca esperar a ver. Lo que sí me dicen la policía de la Sijín, que es, digamos, la especializada en esos casos, que están muy avanzados, que no me preocupase, porque yo, pues, igual ellos que sentía miedo, pues que ahora toman represalias conmigo, no sé, cosas, pues y que no me preocupase, que estaba muy cerca de ellos y que ya está todo muy avanzado.
¿No te da miedo, perdona, cuando te recuperes, ¿no te da miedo volver a salir en bici,
sí, claro,
tú solo por allí?
Claro, sí me da miedo porque hasta ahora, pues, la verdad que en 9 años que llevo en Colombia nunca me ha pasado nada. Antes me he encontrado con gente maravillosa, grandísimos amigos, nunca he tenido ningún episodio de dentro de robo ni de ver ninguna secuencia fea en la calle, de atraco, de nada, nunca, o sea, nada. Y mira, ayer, el día menos esperado, en el sitio menos esperado me pasó, entonces sí, la verdad que tengo pánico. Ayer sobre todo, pues, hasta que hay mujer que iba a hacer, que no sabía si iba a correr más, iba a entrenar más. Hoy cambio de opinión, ¿no? En mi vida, obviamente, de correr, pues, ya estoy a punto de irme retirada, pero la bicicleta seguirá siendo mi rutina habitual, porque me encanta, porque me apasiona, porque creo que siempre es el ciclista hasta que me muera. Y obviamente siento miedo, pero bueno, toca luchar para adelante, toca buscar seguridad, toca que mejore esto. Yo creo que hay mucha gente buena en Colombia que no se merece que estos delincuentes manchen tanto la imagen de Colombia, y seguramente que entre la policía, la gente, pues todo mejorará. Y mientras tanto habrá que tomar medidas, ¿no?
Sí,
escoltado, sí, o con alguien, pues para mientras tanto se solucionan las cosas, pues
sí, sobre todo para que vayas tranquilo, que ya bastante esfuerzo es ir encima de la bicicleta.
Sí, todos los días que entrenamos, claro. O sea, no es que digas algún día cada 15 días y bueno, pues mira, algún día, son todos los días de la semana, son muchos días al mes, muchos días al año,
claro.
Y estamos expuestos a estas cosas, entonces bueno, la policía me brinda acompañamiento y pues tocará cogerlo y tocará pues llevar seguridad para evitar estos incidentes tan horrorosos.
¿Cuántos años llevas en Colombia? Estoy hablando contigo y estoy un poco alucinando porque tienes acento colombiano. Te lo juro.
Y palabras colombianas. Ya
sí,
son 9 años, cuando son 9 años en Colombia.
9 años llevas allí.
Colombiana.
¿Te has casado con una colombiana? ¿Has tenido familia?
Sí, tengo 2 niñas, una y mía. Vivo aquí ya con mi mujer hace 9 años. Feliz, la verdad que no extraño mis orígenes, mi país, mi casa, Albacete, o sea, Montiel, mis amigos, sigo en contacto con toda la gente, voy 2 o 3 veces al año a España, pero bueno, la verdad que vivo bien, no me quejo. O sea, aparte de estos episodios como el que me ocurrió ayer, pues en general me he encontrado con grandísimas personas, amigos, tanto en lo deportivo como en lo personal. Me siento privilegiado de haber conocido un país pues diferente al mío y que me hayan acogido también. Y es muchos años aquí, ya.
O sea, te quedas allí sí o sí, no vuelves a España.
No pienso en el destino. La verdad que soy una persona que, con todo lo que me ha pasado en la vida, no soy una persona que haga planes. Disfruto el día a día, disfruto la vida, disfruto de mis amigos, disfruto de las cosas buenas. Intento ser feliz con mi familia, con mi gente que me quiere. Y día a día, ahora de momento estoy corriendo en bicicleta, no sé si correré 1 año más o 2 más. Cuando me retire, veré a ver qué hago, a ver dónde vivo, pero de momento no me planteo fecha, ni me planteo es que voy a vivir en España, o voy a vivir en Madrid, o en China, o en Colombia, no sé. Lo que la vida depare, la vida me ha enseñado, y más con lo de ayer, que hay que disfrutarla, que hay que, obviamente, pensar en el futuro, pero a veces somos demasiado egoístas y pensamos solo en el futuro, y olvidamos el momento, ¿no? Disfrutar, por ejemplo, esta entrevista, disfrutar hablar contigo, que hace tiempo que no hablo contigo.
Es verdad.
Disfrutar del momento que esté con mis amigos hablando. O sea, a veces no valoramos la vida. Entonces, lo que he aprendido, no solamente lo de ayer, ¿no? Sino ya pues muchos palos que me ha dado la vida, es el saber disfrutar los momentos, el saber estar con la gente que te quiere, el reírte en el momento, el disfrutar cualquier tontería. O sea, la verdad que he cambiado mucho. Antes era más negativo, ahora soy más positivo, más alegre, y creo que eso es la vida.
Te conozco desde hace tantos años, o sea, desde el principio, ¿eh? Anda que no he corrido detrás de ti.
Estamos empezando los dos. Estamos pollo los dos, tú y yo.
Sí. Parejo de la Morena ahora, hablando con Pedro Delgado, ¿eh? Pero es que es verdad.
Estamos pollitos.
Sí, pollitos.
Éramos
sí.
novaticos.
Totalmente, bueno, totalmente.
La vida. No, la verdad que aprendiendo, feliz, como te digo, no olvido mi casa, mi gente, estoy en contacto con mucha gente de España, pero bueno, aquí eché raíces, me han acogido muy bien. Y vuelvo a repetir, aparte del episodio de ayer, pues en general tengo más cosas buenas que malas en Colombia, pero bueno, sí, lo de ayer fue un episodio feo, horroroso, y ojalá pues se tomen soluciones para que no vuelva a ocurrir ni a mí ni a nadie.
Sin duda.
¿Sigues viniendo a ver el Tour, no? ¿Alguna etapa? Te he visto yo en Andorra hace un par de años, Óscar.
Tour, la Vuelta, el año pasado estuve en la Vuelta en 4 o 5 etapas, Tour, soy ciclista de profesión, de pasión
y
aficionado. No me pierdo una carrera, aquí por suerte televisan todas las carreras, desde la Vuelta a Cataluña que la he visto hoy, clásicas, Milán San Remo, Dino Adriático, o sea, todo, y me lo chupo. Si no lo puedo ver, lo grabo, pero soy apasionado del ciclismo, sigo en contacto con mis colegas, con Alejandro, con Purito, con Vicioso, con Guti, con toda la gente, digamos, de mi época, y otros que no, pues también hablando muy a menudo, y la verdad que sigo muy de cerca el ciclismo, ¿no? También aquí en Colombia, con los ciclistas profesionales que hay muy buenos, como
Nairo,
Rigoberto, Henao, Nairo, la verdad que muy de cerca sigo el ciclismo.
¿Te duele el brazo ahora?
Me duele un poquito, sí. La verdad que me duele el brazo, sobre todo las costillas. Tengo dos fracturas en las costillas, que eso duele mucho. El brazo, bueno, sí lo tengo, pues, ayer me operaron, está un poquito inflamado, pero bueno, sabes tú que los ciclistas somos de otra pasta y superamos esos dolores, ¿no? Quizá me duele más el que me voy a perder una parte de la temporada. Precisamente íbamos a España a correr.
Es verdad, sí, venís para acá.
Asturias, Aragón, Madrid, Castilla y León, y bueno, espero, no quiero ponerme metas, pero ojalá pueda llegar por lo menos a alguna de ellas, ¿no?
Ojalá.
En mejor estado de forma, pero por lo menos estar allí, en mi tierra, y poder, digamos, por lo menos tomar la salida, ¿no? Y aportarle al equipo, pues, lo que pueda. Entonces, vamos a intentarlo. Mañana ya tengo citas médicas con médicos deportivos, especialistas en la recuperación, y ojalá, pues, a ver qué me dicen y a ver qué terapia tomamos.
Óscar Sevilla, te mandamos un abrazo enorme desde España. Que te recuperes. Nos vemos por aquí.
Muchas gracias, Juanma, a todo el equipo igual, y aquí nos seguimos, y un abrazo para toda la gente de España por los mensajes que he recibido, que han sido muchos. De verdad, de corazón, mil gracias por siempre estar ahí, y nunca os olvidaré.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Adiós. Oscar Sevilla en directo.
41 años, ¿eh? ¿Cómo?
41 ya, sí. Lo que pasa es que como conserva esa cara de niño, parece que es un tío que no ha envejecido, pero es que es el... claro, 41 años. Oye, cuando he visto la edad he alucinado. 41 años.
Pero el chico ha vuelto a nacer, ¿eh?
Sí, tal y como cuenta la historia, con navajas y palos que te...
Pero varias veces en su vida, además, me parece.
Sí, bueno, la última.
Sí, la de hoy, sí, además, sí. Parece que le estaban esperando, ¿no?
Sí, evidentemente.
Y se le nota que ha pasado mucho miedo, ¿eh? O sea, según lo está contando, ves
pánico.
Que ha pasado...
Ha hablado de pánico, ¿eh?
Auténtico pánico.
Yo cojo la bicicleta y me vuelvo, vamos, nadando.
Ha sido un momento importante, ¿eh? Con Óscar Sevilla,
sí,
con el que yo, de verdad, ¿eh? Había pensado en hablar en alguna ocasión aquí en el partidazo, porque es una figura del deporte español, sobre todo de la década de los 2000 y tal, que se perdió.
Se perdió
a raíz de la Operación Puerto, se perdió,
sí.
Y le perdimos el rastro, se fue a vivir a Colombia, y digo, joder, un día tenemos que llamar a Óscar Sevilla, y lo vas dejando, hasta que hoy era inevitable hablar con Óscar Sevilla. Pues que se recupere, porque evidentemente esto que le ha pasado es una desgracia. Rodrigo Contreras, especialista de rugby, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
¿Has leído la contra del Marca hoy de Palomar?
Sí, la he leído, sí.
¿Está
sí,
Palomar
sí,
en antena?
Sí, pues hola, Roberto, ¿qué tal?
Muy bien.
he leído la contra de Palomar, y también he leído un artículo en el diario Marca, firmado por Álvaro Roca, en el que dice: un minuto vale para líneas y líneas de opinadores que seguramente no han visto ni volverán a ver un partido de rugby en su vida, pero que sentencian sobre un deporte donde estas cosas son la excepción que confirma la norma.
Bueno, pero no sentencian, cuentan lo que pasó ayer, o sea, no podemos obviar lo que pasó ayer.
Pero de tampoco formas, se puede matar un deporte.
No, si nadie lo mata, el deporte no se mata. Yo lo que digo es que los puristas del rugby como tú, que no les puede parecer mal que de repente se opine otro tipo de gente, no solo los puristas del rugby, porque precisamente eso es lo que va a engrandecer un deporte y convertirlo
Opinar, por supuesto, que cualquier persona, aunque haya visto un partido de rugby, dos, o no haya visto ningún partido de rugby, lógicamente...
Sobre todo porque no estás opinando de rugby, estás opinando de un comportamiento.
Efectivamente.
O sea, no de algo deportivo.
Yo ayer mismo condené ese comportamiento, sí. Lo han condenado los propios jugadores, el propio técnico, el propio presidente de la federación aquí contigo anoche... Y lo que pasa es que esta es la excepción que confirma la regla, ¿no? En la historia del rugby, no sé si alguno puede recordar un episodio así, ¿no?
Sí, es una pena. La novedad de hoy es que el viernes deciden si se repite el partido o no.
El viernes decide Rugby Europe. Se tiene que pronunciar World Rugby, que es el organismo más gordo que hay dentro del rugby, el que organiza el Mundial, y yo creo que esa va a ser la decisión que va a pesar más, ¿no? Como dijimos ayer, el presidente de Rugby Europe es rumano. El viernes se van a reunir en Poznan, en Polonia, y bueno, a ver qué dice. Yo creo que la decisión de Rugby Europe va a ser apartar a este árbitro, que ya lo ha apartado de un partido que tenían programado para la UEFA, para, uh-huh, para la Challenge Cup del rugby, le habían designado como cuarto árbitro, ya lo han apartado, y yo creo que van a decidir apartar este árbitro y sobre todo sancionar a los jugadores españoles que montaron el episodio.
¿Quién es Cliff Woodward?
Pues es el único entrenador de rugby que ha ganado un mundial en el hemisferio norte. Entrenaba a Inglaterra en el 2003 y ese es el único mundial que ha ganado una potencia del hemisferio norte.
Y ha dicho hoy, es el seleccionador inglés, ¿no? Campeón del mundo en 2003. Ha dicho hoy, esto no está bien y la Federación Mundial acierta de lleno en actuar. El partido debería repetirse. Lo ha dicho una institución del rugby a nivel mundial.
Bueno, tiene delante el nombre de Sir. O sea, para que te imaginas, vale, lo que es en la corona británica este hombre, ¿no?
Santi Santos, seleccionador, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal está?
Pues la verdad es que muy dolido todavía. Yo estoy hecho polvo y el resto del equipo, el resto del staff, estamos todos muy, muy tristes todavía.
¿Por lo de durante y por lo de después?
Por todo, porque ayer fue un día muy triste para el rugby, ¿no?
Ha visto imágenes hoy en la televisión y supongo que ha lamentado todo lo que se ve, ¿no?
Sí, pero, o sea, es triste, es ya digo que lo que sucedió tras el partido es una situación que no debe pasar, pero es una reacción que lamentamos, por la que hemos pedido disculpas, pero es una reacción ante una injusticia enorme y ante un agravio muy fuerte que tenían que haber controlado a lo mejor los jugadores, pero es muy complicado cuando sientes que te están quitando algo.
¿Usted ha hablado con ellos o va a hablar con ellos más tranquilamente sobre esto, sobre que no puede repetirse algo así, ni de lejos?
Sí, ayer ya hablamos un poco sobre el tema, pero bueno, es mejor que las cosas estén en frío.
Que se enfríen un poco, ¿no?
Que pasen todas las emociones, porque el sentimiento de indignación ayer todavía estaba altísimo. Bueno, yo creo que va a seguir la indignación, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, sí que es verdad que se pueden enfriar un poquito las emociones.
Dígame una cosa, ¿usted tiene alguna esperanza de que se repita el partido?
Hombre, yo creo que es hay una posibilidad remota. No, nunca se ha hecho, pero también es verdad que lo que pasó ayer nunca había pasado en la historia del rugby. O sea, hablábamos ayer decía que había perdido el rugby porque los hechos detrás del partido pues son posiblemente únicos, pero los hechos durante el partido que no han sucedido en la historia del rugby. Se habla en muchos sitios del mayor robo de la historia del rugby, hay mucha gente, bueno, se han hecho ecos todos los medios internacionales, incluso el New York Times, que nunca habla de rugby, o sea, no de España y rugby, de rugby, no habla ni de los All Blacks, ¿no? E incluso el New York Times ha sacado esta noticia, o sea que es una cosa que está teniendo una repercusión mundial, ¿no? Porque ayer se cometió una injusticia.
¿Usted cree que además es una injusticia absolutamente orquestada y premeditada?
Todo apunta en esa dirección. Nosotros no queríamos creer que fuera a pasar, ¿no? Incluso a pesar de que el árbitro rumano, queríamos creer en los valores del rugby. El palo de ayer es que dejamos de creer muchos en esos valores y sí que al final, por ejemplo, se faltó al respeto al árbitro, pero el árbitro faltó a la honestidad, faltó a la integridad, faltó a una serie de cosas que no deben pasar tampoco, ¿no? Entonces, ya digo que fue un día muy triste.
Estoy de acuerdo. ¿Hoy se ha emocionado cuando ha llegado al aeropuerto de Barajas?
Pues sí, mira, la verdad es que me emociona mucho porque, bueno, porque me ha salido de dentro, ¿no? Primero ver a la gente esperándonos allí, que no nos ha pasado nunca. Y luego porque he tenido que estar también las primeras 24 horas, y la verdad es que todo el mundo había llorado, yo no había llorado todavía, pues intentando pues transmitir fuerza al equipo, ¿no? Transmitir fuerza a los jugadores, transmitir ánimo al resto del staff que está hundido, ¿no? Y al llegar allí, pues sí, me he venido un poco abajo.
Gracias, seleccionador. Mucho ánimo,
Muchas gracias.
Espera, ¿quieres alguna pregunta, Rodrigo?
Nada, yo estoy mirando ya de ahora en adelante, seleccionador. Hay una gran pregunta, es el partido de Portugal, que yo creo,
bueno,
que tiene fecha ya,
bueno,
si no se repite.
Claro, es que a lo mejor tengo que jugar contra Bélgica.
¿Pero se puede repetir o no?
Dentro de los estatutos de World Rugby está esa posibilidad. Nunca se... Se ha repetido.
Nunca ha sucedido, pero tampoco nunca había sucedido lo que sucedió el ayer.
Pero, claro. Oye, entrenador, dentro del vestuario, ¿se cree en la posibilidad de que se repita?
Prácticamente no se ha hablado. La verdad es que sí que se comenta un poco, pero la gente está hundida. O sea, la gente ahora mismo está hundida. Y, hombre, sería... yo creo que sería lo justo. O sea, mi opinión personal es que cuando juegas un partido se tiene que jugar en igualdad, ¿no? Y ayer el partido no se jugó en igualdad, ¿no? Yo no quiero quitar ningún mérito al equipo belga, o sea, que además todo eso no tiene nada que ver con los belgas, creo que hicieron un buen partido, pero eso, que un partido se tiene que jugar en condiciones de igualdad, y yo sinceramente creo que sería justo. Es muy improbable porque no ha sucedido nunca, ¿no? Pero bueno, también es verdad que es complicado ahora levantar el ánimo de los jugadores para afrontar la repesca. Intentaremos levantarlo, porque también dejan de creer en el sistema, o sea, dejan de creer en la posibilidad de que haya opciones de jugar. La gente dice, ahora jugamos contra Samoa y a ver cómo nos arbitran, ahora jugamos contra Canadá y a ver cómo nos arbitran. No, se generan dudas sobre la limpieza del sistema, y yo creo que eso también es lo que ha encendido las alarmas en World Rugby. World Rugby, en menos de 7-8 horas después del partido, con todo lo que se estaba liando, ha emitido un comunicado diciendo que va a investigar el hecho, porque una organización como World Rugby no puede permitir que haya sombra de sospecha.
Claro, es que Palomar, lo que decía precisamente ayer, es que si un deporte se puede permitir que un rumano pite un partido donde el principal beneficiado con ese resultado es precisamente su país, ese es el rugby. O sea, que no habría por qué sospechar que un rumano pitara un España-Bélgica.
Ha habido casos así, Juanma. Ha habido casos en los que ha habido un árbitro del mismo país que no ha pasado nada.
Y en el fútbol
pero
hay casos así.
En este caso sí que ha pasado.
Claro, en el fútbol hay casos así cada semana. O sea, creo. O sea, que por eso digo que de ahí que el rugby debería cuidar esto, efectivamente, para que nadie sospechara qué árbitro va a pitarnos contra Portugal, teniendo en cuenta que si es de aquí o de allá. No, chico, no. Tienes un juez independiente y honesto, sobre todo honesto.
Es un poco internacionalmente lo que están diciendo jugadores, exjugadores de los All Blacks, de los Pumas de Argentina, que no se creen que haya pasado esto, y un poco por la limpieza del rugby podemos decir que se debería repetir este partido. Yo en eso soy pesimista. Yo creo que va a haber una fase de repesca. Con los jugadores que he podido hablar, les he animado, ¿no?, lógicamente, para jugar esa fase de repesca. Y lo único al míster le quería preguntar si ahora empieza un nuevo proceso para poder contar con todos los jugadores que juegan en ligas francesas, y que puede coincidir esta repesca con su periodo de vacaciones en el que tienen firmado un contrato en el que no pueden jugar al rugby, Santi.
Ostras.
Bueno, todavía no nos hemos puesto a andar ese camino. Como siempre son complicadas las convocatorias, pero como habéis podido ver, el compromiso de los jugadores es máximo, ¿no? O sea, está para jugar en Bélgica. O sea, hay gente pues que, como Charlie Malí, pues que ha dejado a su mujer recién parida y se ha venido a jugar con España, o gente como Benia Zawski, que está su mujer también a punto de parir, que parirá hoy o mañana, y, o gente que se juega sus contratos profesionales, ¿no?, y que tiene muchos problemas con sus clubs, ¿no? El compromiso de los jugadores es máximo, ¿no? Entonces, a mí eso me hace ser optimista, ¿no? A día de hoy, si dijera a día de hoy, pues yo creo que sería muy complicado, porque de verdad que el vestuario está hundido, o sea, totalmente hundido, ¿no? Esa sensación de impotencia cuando no puedes hacer nada ante una situación totalmente injusta.
Santi Santos, seleccionador español de rugby, gracias por estar en el partidazo, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Gracias, Rodrigo.
Gracias, Juanma.
¿Cómo lo veis vosotros? ¿Se repite o no se repite? Bueno, no tenemos ni idea, pero...
Yo es que a mí lo que me pasa es que nunca he visto que se repita un partido por fallos arbitrales, ¿eh? Entonces, por eso me cuesta muchísimo creerlo.
Palomar.
Sí, yo por los precedentes que hay en el deporte, yo veo casi imposible que se repita.
Fastidio. Pero bueno, a ver qué pasa.
De todas maneras, ¿cómo debieron ser? Yo es que no entiendo tanto de rugby, pero ¿cómo debieron ser esos errores para que se plantee la posibilidad de repetir el partido?
Sí, y no en España, sino para que lo plantee gente de fuera. Ayer decíamos en Argentina, hoy en
Reino Unido. De todas maneras, es verdad que el rugby es peculiar. Maravillosamente peculiar. Y a mí no me extrañaría que estos dieran un ejemplo importante. Si ven realmente lo que estáis contando, yo no lo descarto, ¿eh?
Isaac Avilés, ¿qué dicen los oyentes del partidazo?
New York Times, Le Monde, la BBC, todos hablan de robo al rugby español, por algo será, decía un oyente. Es complicado, pero los jugadores deben tener en mente la venganza deportiva y bien entendida como inspiración. Todavía podemos ir al Mundial, mucho ánimo. El rugby no se mancha, decía otro. Los que critican este deporte es simplemente porque no lo conocen. Ahora más que nunca me siento un león. Y también mensajes de la entrevista de Óscar Sevilla, decía un oyente. Entrevistón, es un ciclista como la copa de un pino. Y decía otro, nos alegra saber que Óscar Sevilla, ciclista profesional del Team Medellín, está mejor y con ánimo de seguir compitiendo y enseñando mucho a los jóvenes del equipo. Es una gran noticia.
¿Os lo habéis pasado bien?
Muy bien,
muy bien.
Pues ahora hay que dejar espacio porque vienen dos cracks, Joseba Larrañaga y Chema Martínez. Pero con el kilómetro 42. No te lo vas a creer. Vamos a hablar con una persona que tiene 82 años. ¿Sabes cuánto en cuanto ha hecho los 3.000?
Joder, no quiero saberlo casi. ¿En cuánto?
Hoy, español, ¿eh?
Hoy, 82 años.
Sí, ¿en cuánto crees que ha hecho 3.000 metros?
19 minutos.
¿19 minutos?
13,
13 minutos y pico.
Mira, 14.
13 minutos y menos de 13 minutos
¿Es,
y medio.
¿Es cristiano?
A 4, sí, sí, a 4.30 al kilómetro.
A 4.30 al kilómetro.
4.30 al kilómetro.
Si yo hago eso, vale. Estoy
82
muerto.
Años. Ahora, aquí, en el partidazo.
Viva.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado. Marcos tiene 90 años y gracias a su nieta ha cumplido el sueño de su vida, ver un partido del Athletic de Bilbao.
Fíjate qué historia más bonita. Su protagonista es Gema, bueno, el protagonista de verdad es Marcos.
Y se me ocurrió de un momento para otro y le dije a una amiga, oye, ¿y si lanzo esto en las redes sociales?
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento. Adrenalina, velocidad, potencia. Estrategia, competición, todo vuelve, hasta Lobato. Vuelve el Campeonato del Mundo de Fórmula 1, ahora en exclusiva en Movistar. No te pierdas el Gran Premio Rolex de Australia el domingo 25 de marzo en Movistar Fórmula 1. Movistar, elige todo.
El mundo está lleno de contradicciones. ¿Cómo que es posible conducir todo un Volkswagen Polo por 6 euros al día? ¿Cómo que te lo dan sin pagar entrada, mantenimientos incluidos y seguro a todo riesgo?
Llega el Polo No Worries. Todo un Volkswagen Polo por solo 6 euros al día con MyRenting.
Estoy contrariado. También un Golf No Worries por solo 10 euros al día.
Oferta Polo por 6 euros al día y Golf por 10 euros al día con Volkswagen MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Se puede ser una manzana que acabe en zumo? O la manzana que cayó sobre la cabeza de Newton. Hay combinaciones que resultan increíbles. SEAT presenta el híbrido TGI de gas natural y gasolina con el que ahorrarás hasta el 50% de combustible en modo gas, recorrerás más kilómetros y tendrás clasificación eco. Gama SEAT León TGI desde 13.990 euros. La alternativa eco. Red de concesionarios SEAT de Madrid.
¡Oh, sí! Aquí y ahora. Está de moda.
Ahora en Aurgi tus neumáticos de cualquier marca con el montaje gratis. Por ejemplo, neumático E-Link 205-55-16 por 49,99 euros. Con montaje gratis, todo incluido. Aurgi.
Siempre más barato.
Vamos con fuerza, compañeros.
Abajo esos precios.
Semana de pasión en Ibericar y Comsa con ofertas divinas. 5.000 euros de descuento en vehículos nuevos y cuotas a tu medida sin entrada en vehículos de ocasión.
Consulta condiciones en nuestros concesionarios de Madrid, Alcobendas y Coslada y estrena un Nissan en Semana Santa.
Hasta el 31 de marzo, Ibericarre y Comsa, tu concesionario Nissan oficial.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
¿Quieres conocer un concesionario donde se respira la exclusividad y toda la tecnología e innovación de Audi? Donde encontrarás el edificio integral con más metros cuadrados dedicados a exposición de vehículos y todo el cuidado de un servicio oficial postventa. Ven a descubrir el mundo Audi en su máxima expresión en Sealco Motor, calle Colombia 1, Alcorcón. AudiSealcoMotor.com.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
One, two, one, two, three, four. Es lunes, así que es día en la radio, en el partidazo del kilómetro 42. Hola, Joseba.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Joseba Larrañaga, director de kilómetro 42. Y Chema Martínez. ¿Qué cargo tiene Chema?
Chema, bueno, es el alma, la el vida, alma, el alma, espíritu.
Eso todo. Me gusta.
Presidente
me gusta.
De honor, que son los que mejor viven. Presidente de honor.
No, pero eso suena muy viejo, ¿no?
Bueno,
déjalo en el alma de,
como,
de la
como sociedad. Diría Miguel Rico, buenas noches, familia.
Buenas noches, familia, efectivamente. ¿Qué tal estás, Chema?
Pues estoy seco, porque vaya fin de semana que he pasado por agua.
¿Seco?
Que he estado en Galicia y estoy seco a estas horas de la noche, menos mal, porque tela, con el agüita. Eso de lo de mojarnos, estamos mojando todos. Y si encima pues sales a correr, como yo he hecho este fin de semana, que he ido a Valencia, digo ya Valencia, a Galicia, que está en Aspontes, ¿sí? Corriendo una carrera de que hemos tenido de todo. Hemos tenido agua, barro y sobre todo solidaridad, porque era una carrera que quería recaudar fondos pues para intentar luchar contra la violencia de género. Y eso es maravilloso. Así que todos los niños que estuvieron, todos los mayores que estuvimos, participamos de una manera pues con ese bonito objetivo, ¿no? De recaudar dinero. Y eso sí, no escalamos, o sea, la que nos cayó, chicos. No,
este año el que haya vendido, se habrá vendido más ropa de agua que nunca, ¿eh?
Bueno, yo creo que sí. Desde luego, yo no recuerdo haberme mojado tanto tiempo y tan seguido. O sea, ahí me decían en Galicia que, bueno, que están acostumbrados y que solo eso es lo habitual, ¿no? Pero yo este año sí que lo estaba, incluso esta tarde, ¿no? Que he salido a correr y también me he vuelto a mojar. Estaba pensando eso de cuando marzo mallea, mayo marcea, ¿no? Una cosa de este tipo. Así que sí, espero que por lo menos en mayo, que bueno, que toda esta lluvia que estamos teniendo, pues pueda servir para llenar pantanos y que todo el mundo esté contento. Pero desde luego, yo te puedo asegurar que estoy de agua ya
hasta
un
las
poco
narices. Oye,
saturado.
No paras. Lo primero que he visto, según me he despertado, que he abierto las redes sociales, es verte en un evento de Telefónica presentando algo, un aparato, un chisme. ¿Qué estabas presentando?
Sí, hemos dado el disparo de salida a la medio maratón Movistar, medio maratón de Madrid, que ya sabéis que estamos con entrenamiento aquí en el kilómetro 42, que estamos regalando sales a la gente para que participe, y hoy ha sido un poco la puesta en escena. Y bueno, es una carrera que quiere conectar a la gente, y lo que han hecho ha sido introducir así un poco de las novedades tecnológicas que existen, ¿no? Se ha incorporado un tracker watch, que es una especie de, bueno, un reloj que tiene, pues le mete una tarjeta SIM, en el cual estás geolocalizado durante todo el momento, ¿no? Es una tecnología que ya existe, pero se va a incorporar en las carreras, ¿no? Normalmente existen aplicaciones en las cuales tú puedes ver cómo va una persona, ¿no? En el kilómetro 5, el 10, pero esto sería en cada momento, ¿no? Y bueno, una novedad que tenía un botón del pánico, que eso suena un poco extraño cuando tienes algún momento de dificultad, si no te encuentras bien o te has perdido o tienes cualquier tipo de necesidad de llamar a alguien, pues ese botón de pánico le aprietas y en ese momento estarías localizado, ¿no? Y han estado hablando que también tenía otras utilidades, como dejar a los niños ese relojito. O sea, que bueno, novedades tecnológicas, también la incorporación de con tu cara en el recorrido, ¿no? Que te pueden hacer fotos, también el que puedas incorporar mensajes en puntos estratégicos de la carrera, gente que te quiera dar ánimos. Así que, bueno, una carrera que quiere, pues como estamos evolucionando en el mundo de la tecnología, pues aplicar un poco también a este mundo del running. Y bueno, esas 20.000 personas que se esperan que corran, tanto en la medio maratón como en la carrera futuro, que ya sabéis que esa es la que trato de engancharte, Juanma y Joseba, para que hagáis 5 kilómetros.
No, yo voy a hacer la grande.
La media, la grande. Y bueno, yo estoy pensando hacer las dos, fíjate. Yo, Juanma, hago contigo si quieres una y luego la otra. Yo hago con una con Juanma y otra con
Joseba. Haces primero con Juanma la de los niños. La corta.
La de los niños.
No,
voy como el tacatá.
Y luego vas a buscarme a mí a la otra.
Y bueno, han cambiado circuitos, porque ya sabéis que hay una normativa ahora que no se puede entrar al retiro, no se pueden terminar las carreras, y han variado el circuito, con lo cual, bueno, la parte buena es que...
¿Por qué han hecho eso, por cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué problema había?
Pues no lo sé, una normativa del ayuntamiento que...
Será para preservar el retiro, pero no sé, a mí no me da la sensación de que se perjudicaba mucho, no lo sé,
pero el caso es que ya no van a poder llegar carreras. Y bueno, y este año pues tanto este medio maratón pues tiene que terminar fuera.
Yo creo que a veces tienen que tomar decisiones para que nos demos cuenta de que están ahí, de que hacen cosas, ¿no? Pero hacen cosas, no sé.
A lo mejor le hacía mucho daño al retiro.
Con lo bonito que eran las finales de carrera en el retiro, de verdad.
Pero además es que está lleno de gente todas las tardes, entonces no sé.
Prefiero no decir nada porque van a pensar que es por política y es que me da igual unos que otros.
Bueno, la parte buena es que en este caso el circuito va a ser más favorable, porque lo que se hace es que se bordea el retiro y la última parte es en bajada, ¿no? Así que en una media maratón los últimos kilómetros que los tengas un poco favorables va a ser un poco
mejor,
la parte buena, vale, ¿no? Pero bueno, que es lo que hay, lo que dicta las normas, y bueno, pues no puede terminar el retiro y terminaremos fuera. Pero bueno, que hemos estado en la presentación y bueno, más durante estas semanas ya darán todos los corredores profesionales que corran, pero bueno, una de las medias maratones pues más importantes de España y que estamos ahí con esas novedades, ¿no? Que al final se trata de seguir mejorando y que la gente, pues bueno, no solo corra, sino que pueda tener su recuerdo, que esté conectado al mundo, y eso es lo maravilloso de este deporte, ¿no? Que nos une a todos.
Sí, señor, y une, por ejemplo, a todos los veteranos de Europa, porque desde hoy hasta el sábado tenemos en Madrid, en Gallur, el European Masters de Atletismo, es decir, el Campeonato de Europa de Veteranos en Pista Cubierta. Participan casi 4.000 atletas de toda Europa y entre ellos hay casi 1.500 españoles. Y hemos decidido, bueno, pues tenemos que hablar con uno de ellos, pues vamos a elegir a uno de los grandes abanderados, uno de los grandes estandartes, que es Manuel Alonso Domínguez. El miércoles cumple 82 años, hoy se ha proclamado su campeón de Europa de 3.000, con un tiempo de 13:27, eso quiere decir a menos de 4:30 el kilómetro, bueno. A punto de cumplir 82 años.
Está mal, ¿eh?
Y va a participar además en las pruebas de 800 y 1500. Dice Manuel que hace 375 abdominales diarias y entrena más de 70 kilómetros a la semana.
Manuel,
está mal, ¿eh?
Manuel.
Sí.
Muy buenas.
Muy buenas.
Vamos a ver, ¿tienes 82 años de verdad?
El miércoles.
Pues me faltan, no, de verdad no los tengo, puesto que me faltan 2 días.
El miércoles.
Claro, es el miércoles cuando tendré 82 años.
Joder. Estoy alucinado, Manuel. Esto es muy malo que nos cuentes que está tan bien.
Oye, bueno, y tendríais que verle, que yo le veo habitualmente que entrena en el CAN, en el Centro de Alto Rendimiento, y yo llevo viéndole muchísimos años. Creo que le conocí con 70, puede ser, Manolo, una cosa así.
Pues
te acabas de jubilar, creo, poco antes.
Cuando tú me conociste, recuerdo bien que nació Ainhoa, la niña de Antonio, y acaba de cumplir 18 años... Y yo la he visto, yo estaba con Antonio cuando la niña nació, pues me conoces hace 18 o 19 años.
Y hay una cosa que no ha cambiado, Juanma Joseba, en este hombre, es la pasión que le pone desde el primer día, es el primero que llega a la pista, el último que se va, es una disciplina férrea. Y bueno, ha pasado de alguien que tampoco este mundo del atletismo era algo desconocido a fíjate lo que ha conseguido todavía con esta edad y un ejemplo y hay que verle cómo entrena.
Manuel, ¿llevas toda la vida corriendo?
Pues no, llevo haciendo deporte toda la vida, ¿eh? O sea, yo he hecho deporte toda mi vida, pero haciendo atletismo llevo desde la primera maratón de Madrid, que la vi, la primera maratón de Madrid la vi y al año siguiente empecé a correr, corrí la segunda maratón de Madrid y hasta hoy. Chema, que sabrá las maratones que van actualmente, pues puedo decir los años que llevo corriendo.
Pues me ha pillado, yo creo que son 30, no, más de 30.
No, más de 30, casi cerca de los 40.
¿Y hoy en día cuánto corre al día o a la semana?
Bueno, pues claro, hombre, depende, pero normalmente suelo hacer unos 10 kilómetros como la media durante 5 días y los otros, como tengo que hacer entrenamientos y tengo que hacer series, pues puede ser eso, alrededor de 70 kilómetros a la semana, pero en 6 días, ¿eh?
Bueno, fíjate, no, te está diciendo.
O sea, descansamos uno.
Porque descanso un día a la semana.
Pero, Manolo, yo quiero que les cuentes porque podemos pensar que el deporte... Bueno, yo lo cierto es que yo le veo que se ponen los clavos, que él se exige, ¿no? Y trata de buscar los límites que él tiene y da gusto verle por la pista, ¿no? Verle cómo se ponen los clavos. Pero que haga toda la gente que nos está escuchando que el deporte de la tercera edad se puede hacer y solo habría que ver cómo te encuentras, ¿no? Cómo te sientes a pesar de que tengas esos casi 82 años, ¿no? Que lo cuentes a la gente que puede estar
en... Faltan 2 días, ¿eh? Pues sí, me encuentro... Fíjate, recuerdo una anécdota de Antonio que me habían hecho un análisis, una analítica... Y se la llevé para que la viera él. Y recuerdo aquella anécdota de Antonio que decía, dice, mira Manolo, tapamos tu nombre y ponemos uno de estos de 20 y tantos años, le enseñamos la analítica y dice, jolín, qué bien está este chaval. Joder. Esa fue una frase que me dijo Antonio.
Antonio es Antonio Serrano, que es su entrenador.
Antonio Serrano, mi entrenador.
Oye, Manuel, yo tengo una duda. ¿Tu vida ha sido modélica? ¿Tú te has cuidado siempre o has vivido momentos, has fumado, has tomado copas?
No. Fumar y beber... Pero vamos, no es porque me haya quitado, es que no fumo ni he bebido nunca, no me ha dado por eso. O sea, nunca, jamás.
O sea, ¿usted no se toma una copa de vino nunca?
Pues aunque la gente le note extraño, nunca. Nunca, pero de siempre, ¿eh? No, o sea, que es que no...
Sí, que no es que le cueste trabajo, es que no le gusta y
no,
está.
No, es que no me gusta. Claro. Porque es que algunas veces lo digo yo y me miran así extrañados y oiga, vamos... Testigo cualquier persona que me conozca.
Sí. ¿Y comer?
No, eso sí, eso... A beber me invitas porque no tienes gasto, pero a comer no me invites, ¿eh?
Sí, come mucho. Y come...
A la hora de la comida, porque cenar no. Cenar siempre ceno fruta.
Siempre fruta.
Sí. Esa es un buen hábito, ¿eh? No sé a quién se lo ha copiado.
¿Y comer se priva de algo o come lo que le da la gana?
No, tanto como comer lo que me da la gana, no. Precisamente hoy hemos comido un potaje, otro día como filetes, otro día, pero siempre comidas que mi mujer me las lleva muy muy para mi deporte, vamos,
¿eh? Oye, Manuel, ¿y cuando quieres pecar, qué haces entonces?
Pues cuando quiero pecar.
¿En qué sentido se lo dices?
En todo, en el sentido de la vida.
Pues imagínate, si ni fuma ni bebe, pues imagínate.
Pero me lo paso divinamente, ¿eh?
Claro.
Porque es que pasa una cosa. Mi disfrute es hacer deporte, luego entonces me lo paso mejor que nadie.
Y una cosa, ¿entrena con alguien que se acerque a su edad o no? ¿O son todo gente muchísimo más joven que usted?
No, todos son mucho más joven que yo allí, todos.
¿No le da cierta vergüenza cuando ve que usted está mejor que la gente joven?
A mí no, a ellos. porque Chema me ha visto hacer estiramientos y allí los chavales del INE me dicen, Manolo, no lo hagas delante de nosotros. Pero vamos, son ellos.
Lo cierto es que da gusto ver, porque yo que estoy también, yo ahora soy de los veteranos, o sea que me pregunta lo mismo que le estás preguntando a Manolo y también me siento identificado. No ves a la gente joven, pero desde luego ver a una persona como Manolo, que y encima consigue medallas, está consiguiendo resultados a estas alturas de su vida, que yo creo que es lo maravilloso, que puede servir de ejemplo a todos los jóvenes que están por ahí, y verle esta actitud, ¿no? Esta manera de vivir, que yo creo que me parece maravilloso lo que le está dando el deporte, ¿no? Y además de todas las cosas buenas que te aporta en cuanto a salud, ¿no? Pero esta energía, ¿no? Esta vitalidad, yo creo que no tome vino, pero está estupendo y no hay más que ver, ¿eh?
Y una cosa, capítulo de lesiones.
Pues me ha pasado una cosa que jamás, de verdad, ¿eh? Parece hasta mentira. En los 40 años, lo máximo que me ha pasado son contracturas, en fin,
sobrecargas. Sí.
Pero precisamente en el mes de octubre, a primeros de octubre, tuve una rotura de quiste de Baker. Madre mía, me ha tenido 4 meses y medio, parado.
¿Sabes a quién le pasó eso también, Manolo, no?
Sí, me pasó eso en octubre.
No, pero es que me pasó a mí el año pasado también, 4 meses.
A mí me lo ha curado Capapé, pero tuve una rotura. Y nunca jamás he estado lesionado, y he estado 4 meses y medio lesionado. Y la carrera de hoy, tú, Chema, sabes lo que es eso, tan solo con 49 días de entrenamiento. O sea, que me lleva una medalla ya es un triunfo, porque entrenar solo 49 días...
Nada, ¿qué te vamos a contar? Es maravilloso. Bueno, sí, encima, hay muchísimo, ha cambiado mucho, ¿no?
No, perdona, es que te quiero decir una cosa, Chema.
Dime.
Le estoy escuchando a él y te estoy escuchando a ti dentro de 40 años. Te lo juro, en serio, lo estaba pensando y digo, pero si es que Chema va a ser así, igual. Chema va a entrar
no,
en...
No, un momento, Chema no va a ser así, no. A Chema, en los 18, 19 años que le conozco, con todos mis respetos para todos los demás compañeros, porque son excelentes, es el tío más profesional que he visto yo
sin
en atletismo.
Sin duda,
pero eso lo sé yo porque lo he visto, eso no me lo ha contado nadie, ¿eh?
A mí me apasiona, yo tengo una, para mí el deporte es algo más, ¿no? Y es una forma de vida, y yo cuando veo a gente con esa vitalidad, con esa energía, ¿no? Y le veo a Manolo las cosas que hace, que sirve de referencia para otras personas mayores que pueden estar en casa, que a lo mejor no se atreven a hacer ejercicio porque dicen, no, yo ya estoy pasado. No, se puede. Unos pueden correr, como hace Manolo, intentando conseguir medallas, poniéndose los clavos, pero otras personas pueden salir a caminar, a correr, que nunca es tarde, y que afortunadamente los tiempos han cambiado, la esperanza de vida se ha alargado muchísimo y el deporte ayuda a que podamos vivir de esa manera, ¿no? Y que estemos sanos con vitalidad, que creo que es lo que transmite, ¿no, Manolo? Y encima consigue medallas, que este año, pues mira, y afortunadamente hay mucha gente no mayor, sino gente veterana, ¿no? O máster, como se dice en el campeonato, y yo creo que eso es bueno y da buena señal de hacia dónde vamos, ¿no?
Bueno, pero hay una cosa muy curiosa que me ha pasado en este tiempo que he estado lesionado, a raíz de lo que estás tú diciendo, de la gente que no hace deporte. Y en este tiempo, claro, mis vecinos, que llevo 35 años viviendo en la casa, pues claro, me ven de que todos los días corro, hago mis entrenamientos, y estos días que he estado lesionado, claro, pues resulta que tenía cojera, y me he tirado 2 meses cojeando. Y los vecinos, claro, que no son deportistas, Manolo, es que ya te lo tienes que ir pensando, yo creo que ya lo debías de dejar. Digo, pero bueno, si se lesionan los de 20 años, ¿por qué no me voy a lesionar
claro,
yo?
Claro, sí.
Pero fíjate qué mentalidad. Oye, a lo mejor si alguno me está escuchando dirá, vaya hombre. Pero es verdad, me decían, oye, Pero bueno, y no pasa nada.
Pues no te conformas con medalla, ¿no? ¿Cuántas quieres?
Manolo, bueno, Manolo,
pues otras dos como mínimo, en 800 y 1.500.
Sí, sí,
Manolo, una cosa, de cuando empezó a correr, usted diría con ropa discreta, ropa normal de deporte, ahora va todo el mundo con colores así fosforitos y zapatillas así muy aerodinámicas.
Algunas sí tengo, pero no me gusta mucho, no me gusta, porque no me gusta que me vean venir desde lejos.
¡Ah, amigo! Vale. Me gusta. No, es que quería saber si me lo encuentro, a ver cuál es el estilo que tiene, tiene Manolo.
No, muy discreta.
Vale, entonces, ¿pantalón corto o malla ajustada?
No, pantalón corto, hombre, ahora no, ahora hay que ponerse unas mallas largas porque hace el tiempo como para ir con pantalón corto.
Oye, ha sido un auténtico placer conocerle, ¿eh? Muchas gracias por estar con nosotros en la radio. Un auténtico ejemplo. Y enhorabuena por la medalla.
Muchísimas gracias.
Y las que quedan, ¿eh?
Las que quedan dos.
Gracias, un abrazo.
Vale.
Un abrazo, Manolo.
Buenas noches.
Oye,
un abrazo a todos.
Juanma, como os gusta mucho lo de la cinta, recuerdo, hoy, esta mañana, a las 9 de la mañana, ha hecho 13:27 en el 3000. Es menos de 4:30. Es como si te pones en la máquina del gimnasio a 13,5, 13,6 durante 12 minutos.
Con 82 años.
Durante 13 minutos
pasada,
con 82.
Es increíble,
años,
increíble.
Cuidado.
Pero Juanma, yo le veo cuando en la pista y este hombre...
¿Es alto? Es
bajito. Además, yo le veo con los pantalones cortos, dice que se pone malla larga, pero va casi siempre con pantalón corto, camiseta más corta, y es un tío muy disciplinado que va, entrena, y vamos, le ves y vamos, no aparenta, por supuesto, los 80 años, pero sobre todo muy metódico, y el tío que cuando gana una medalla... te viene y te cuenta y te dice, mira, que acabo de correr y he conseguido esta medalla. O sea, te hace partícipe de su ilusión a la gente que entrena allí con él o le podemos ver, ¿no? Y resulta maravilloso. A mí me encanta. Y sobre todo ver que tiene, pues, ese espíritu competitivo y, mira, que se lesiona y todavía quiere más, ¿no? Y lo cierto es que es maravilloso. Respondiendo a la pregunta, hoy me he puesto a... Esta semana, Juanma, hablábamos de la velocidad desde la cinta, ¿no? Decía... Joseba que se ponía a 13 y pico. Bueno, pues yo me he puesto para hacer el reconocimiento, que al final lo he hecho, a 23 por hora, ¿eh? Y casi 23. pánico con la mascarilla, no, digo, como me tropiece.
Además tú, encima, con la mascarilla arrancas tú los cables, sí, sales, sea, disparado.
Bueno, dije, ya hasta aquí he llegado, que era a 2:30 y algo por kilómetro con la mascarilla, y bueno, me faltaba la prueba de esfuerzo por hacer para ver un poco los umbrales que tenía, ver el consumo, y otra cosa motivante, que era un consumo de oxígeno del 82%, que es una auténtica barbaridad. A pesar de mis años, de mis 46 años, estoy con unos valores que son increíbles. El V2 máximo, para que la gente lo recuerde, es la capacidad de absorber el oxígeno que absorbemos y que transportamos y podemos distribuir por nuestro organismo, ¿no? Pues de ese oxígeno, el 82% yo lo utilizo. O sea, que es una auténtica barbaridad. Valores normales de una persona normal andan en torno a 40-50. Y fíjate, el 82 es tremendo, y puse la cinta a 23 por hora, que, bueno, todavía me queda alguno más en las otras, pero con mascarilla me he quedado en 23 para responderte lo que me decías la semana pasada.
Estamos a 3 semanas, Joseba, del medio maratón.
Sí, señor. Así que hay que apurar.
Hay que apurar.
Estamos ahora en la cresta absoluta de la ola.
Sí,
esta es ya la última semana ya de carga dura, ¿no?
Esta tiene tralla, ¿eh? Así que esta, te hemos preparado una carguita que son 3 cuestas de 1 kilómetro. Si no pueden ser de 1 kilómetro, van a ser de 800 metros, o sea, unas cuestas largas, que estemos más o menos 4 minutos en pendiente, ¿no? Haríamos 2 minutos, lo que tardásemos en bajar, volveríamos a subir, y luego lo que haríamos sería 2 minutos en plano. O sea, serían 3 cuestas de entre 800 metros, 1 kilómetro. Y luego, para terminar, 2 minutos en plano. Esa como carga de fuerza. La otra carga que planteo son 4 series de 400 más 1000. Hacemos un 400 fuerte, recuperamos 1 minuto y hacemos un 1000 al ritmo por debajo de la media. Esto lo repetiríamos 4 veces. Recuperaríamos 1 minuto entre 400 y 1000, y después de cada bloque, que son 4, 3 minutos. Y la última carga serían una tirada de 80-90 minutos, un poquito primera hora, más nuestro libre albedrío, y la última parte un poquito más viva. Así que repetimos, 3 cuestas de 800.000 metros, el día de series 400, 1 minuto de recuperación, 1.000, esto lo haríamos 4 veces, y el último día tirada. O sea que tela, 3 cargas fuertes, y ya sabéis, complementamos o bien con un rodaje normal, o bien con algún tipo de trabajo en elíptica, bicicleta o piscina, lo que queramos. Pero estas 3 cargas serían las imprescindibles.
Me ha encantado el kilómetro 42 de hoy.
Oye, que
casi
sorteamos,
me ha emocionado.
Sorteamos los dos últimos dorsales para el medio, y ya que estamos hablando de veteranos, preguntamos hoy, ¿quién tiene el récord de España oficial, hablamos, de más edad de medio maratón? ahí en la página de la Federación Española de Atletismo.
Bueno, si dices no lo cuentes, no lo cuentes, no lo cuentes.
Manda narices. Que la gente se mete. Pero, hay que currárselo, ¿eh? A pesar de eso.
Vale, vale, pero vamos.
Hay que buscar el récord. ¿Quién tiene el nombre de la persona que tiene el récord de más edad masculino de medio maratón en España?
Vale, ya quiere trabajo. Bueno, no está mal, no está mal.
Hay que buscar, es que viene en la web de la, COPE, ¿no?
En la web de la COPE, no, en la web de la RFA.
Gracias, Joseba.
Adiós.
Adiós, Chema.
Buenas noches.
Nos vamos. Hoy no hay mensajes de los oyentes. Hoy hay un único mensaje de todo el equipo en apoyo a un compañero, Carlos, de Canal Sur Radio, que hoy, Canal Sur Radio en Córdoba, que hoy ha perdido a su hijo de 18 años, que además era oyente de este programa. También se llamaba Carlos. 18 años. Ha fallecido hoy. Un abrazo para nuestro compañero y un abrazo para toda la familia y para todos los amigos. Descanse en paz. Gracias. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.